Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, partidazo, cadena COPE. Después de tiempo de juego y después de un partido, la victoria del Barça frente al Real Valladolid, que le sitúa solo a un punto... A un punto del líder, del Atlético de Madrid. Todo antes del clásico del próximo sábado. En Valdebebas, sábado 9 de la noche, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. El gol del Barça lo ha marcado Dembélé en el minuto 89 y medio. Minuto 89 y medio, el único gol del Barça en un partido, en una victoria absolutamente clave para la lucha por el título. Lo dicho, a uno del Atleti, dos por encima del Madrid, antes del clásico del sábado. Atención, porque el partido tiene dos jugadas muy polémicas. Bueno, en realidad tres. Tiene tres jugadas polémicas. Primero, mano de Jordi Alba dentro del área del FC Barcelona, que ni el colegiado ni el VAR entendieron como penalti. La mano es clara. La pelota da en la mano de Jordi Alba, pero no interpretaron que eso fuera penalti. Después, minuto 79, roja a Óscar Plano, jugador del Real Valladolid, por una entrada por detrás a Dembélé, que parece bastante rigurosa, porque es una entrada por detrás, pero no parece una entrada violenta. Ahora se lo preguntamos a Pedro. Y antes de que marque Dembélé, 13 segundos antes de que marque Dembélé, el gol del Barça, Pedro Martín, ¿hay una posible falta sobre el Real Valladolid?
Sí, de Jordi Alba a Roque Mesa. Luego se origina la jugada, se va a la banda derecha, centran y el gol.
Bueno, pues son tres jugadas. Hablado sobre dos de ellas, nada más acabar el partido, en Movistar Televisión, Sergio, el entrenador del conjunto pucelano, ha dicho esto.
No hay un reglamento que diga que la altura de la mano depende para que sea penalti o no es penalti, ¿no? Si la pelota va hacia portería y le dan la mano, da igual que está arriba, que está abajo, le da en la palma de la mano y está en trayectoria. A partir de ahí es penalti. Pero yo te insisto, si él piensa que está baja o está alta, que vaya a confirmarlo con el VAR. Si no estoy diciendo que esté alta o que esté baja. No sabes la altura en concreto, tienes duda, vas allí y muchas veces ha ido el árbitro al VAR y no ha rectificado lo que ha pitado. Si yo no te estoy diciendo que la altura sea determinante, creo que en el reglamento no pone la altura de la mano, pone te dan la mano, o no, esto es como cuando estás embarazado, ¿no? O estás embarazado o no estás embarazado. Y es o te dan la mano o no te dan la mano. Te dan la mano, da igual la altura, es penalti. Y si tú crees que no, por la altura vas y lo miras. Por eso te digo que la polémica no es que está, es que es un penalti que no nos ha pitado.
Esto es lo que ha dicho en rueda de prensa Sergio González, el entrenador del Real Valladolid. Ronald Koeman ha hablado también de las jugadas polémicas. No se ha mojado, pero sí lo ha hecho acerca de unas declaraciones de Nacho, el jugador del Valladolid, que dice que durante el partido le ha llegado a decir al árbitro que lo que estaba era poniendo caliente la liga, como si al árbitro le importara eso, querer poner caliente la liga. Esto ha dicho Koeman.
Es algo fuerte, entonces quiere decir que nos ha ayudado. Yo creo que en toda temporada, hasta final de temporada, hay cosas en contra, hay cosas a favor. Nosotros también podemos quejarnos de situaciones en el árbitro ha pitado o el VAR que ha entrado durante el partido. Entonces yo creo que es demasiado decirlo que el árbitro ha ayudado para dar más emoción a la liga, no creo.
¿Para ti quién es el favorito?
Atlético de Madrid, pues van primeros.
Favorito para el título, el Atlético de Madrid. Lo que ha dicho Koeman con Ricardo Rossetti nada más que ha concluido el partido. Vamos a hacer un primer paso por Barcelona para saber cómo han ido las ruedas de prensa. La de Koeman todavía está teniendo lugar. Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cómo han sido las ruedas de prensa?
Bueno, pues la de Sergio González ha pedido que no le enseñaran una foto. Un compañero le ha puesto una imagen fija de Jordi Alba, de esa posible mano, y ha dicho que no se quería calentar, que el árbitro le había reconocido que era mano, pero que la mano la tenía abajo. Repetía que hoy él tenía que salir en sala de prensa templado, a pesar de que es difícil de digerir, ha dicho las decisiones arbitrales. Le ha insistido a Latre que el VAR está para algo, que el Real Valladolid se juega muchísimo, que era una mano de Alba clarísima y que la expulsión de Óscar Plano era muy rigurosa, y también ha querido, evidentemente, ensalzar el gran partido del Real Valladolid con las 12 bajas que tenían entre COVID, lesiones y sanción. Koeman, que ya está terminando, está respondiendo a la última pregunta, ha sido autocrítico, ha dicho que han estado lejos del nivel exhibido últimamente, descontento sobre todo con la primera parte, los ha visto lentos, cansados, y por eso también ha pasado al cambio de sistema. Eso sí, a pesar de que ha dicho que ve el Atlético de Madrid favorito para ganar la Liga, dice que el Barça está capacitado para ganar los 9 partidos que faltan, pero que hay que recuperar la frescura. Ha insistido en que Dembélé es un futbolista muy importante. Si fuera por él, dice que le renovaría, que quiere que Dembélé se quede. Y le he preguntado directamente por si también él siente que tiene suerte. Se habla de la flor de Zidane, si también se puede hablar de la flor de Koeman, porque ha alineado a Messi y a De Jong, estaban apercibidos, no han visto amarilla, los tendrá para el Clásico, y Messi y Dembélé ha marcado en el minuto 90. Ha dicho Koeman que con más suerte, si hubiese tenido más suerte, ahora a estas alturas serían líderes en Liga.
Vale, ahora saludamos al equipo de comentaristas del partidazo. Sepan que el Real Zaragoza ha ganado 0-1 en Fuenlabrada y que el Cartagena le ha ganado 2-1 al Alcorcón. Resultados de la jornada 33 de la Liga Smartbank de Segunda División, que mañana juega el Madrid en Champions contra el Liverpool. Hazard no ha entrado en la convocatoria, que también se juega el City Dortmund, y que Calleja es el nuevo entrenador del Deportivo Alavés después de que haya dejado de serlo el Pitu Abelardo. Equipo de comentaristas esta noche en el partidazo con Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Siro López, hola, Siro.
Manos arriba.
Ahora lo comentamos todo, Siro. Sí. Estamos en un día triste para nosotros, para este equipo de deportes, para esta radio, porque hoy ha fallecido en Madrid Manuela Jiménez, la madre de Manolo Lama. No lo hemos dicho hasta ahora porque ha fallecido durante la jornada, y para dejarle toda la tranquilidad a la familia, a Manolo y a su gente en la gestión de algo tan complicado, pues hemos decidido decirlo ahora. Estamos pues con Manolo, le apoyamos, le queremos, con su padre, con su hermano Juancho. Manolo ha estado siempre al frente del micrófono en estos meses de enfermedad de su madre, ha sido un ejemplo como profesional y desde luego ha sido un ejemplo como hijo. Le queremos mucho, está siendo un día duro, insisto, para nosotros, porque echamos mucho de menos a Manolo, y ver triste a Manolo como lo hemos visto en los últimos tiempos ha sido también muy duro. Así que el abrazo para...
¿Cuántos años tenía, Juanma?
Yo creo que 88, me parece. Sí, me parece. Uf, sí. Sí. ¿Más? Puede ser.
Perdón, que... por la pregunta.
No, yo creo que 88.
Sí, más. Sí. El caso, llevaba unos meses enferma, y ningún oyente de la cadena COPE puede haber notado nada en Manolo Lama, que insisto, ha viajado, ha narrado partidos del Madrid, de la selección española, ha hecho el programa de las 8:30, ha estado en el partidazo, ha estado como siempre, como es Lama, en un momento muy complicado de su vida. Pues lo dicho, hoy, desde aquí, su otra familia, que es la familia que tiene aquí en la COPE, la de sus compañeros y la de sus oyentes, le decimos que le queremos muchísimo y que le mandamos un abrazo en estos momentos tan
enorme,
tan complicados.
Le tan queremos... grande como él, el abrazo tan grande como él.
Efectivamente. Descanse en paz. Pues este programa va para Lama y para su familia y para su madre, que era una gran oyente de radio.
Ya verás cómo nos portamos.
Una gran oyente de radio. Estamos preparados para hacer una gran noche de radio. Porque tenemos una gran noche de radio. Bueno, ha sido una gran noche de Twitter. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, después de que el árbitro no pitara la mano de Jordi Alba, ha escrito en Twitter: el robo es manifiesto, es una vergüenza inconcebible. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha escrito en Twitter, después de la expulsión de Óscar Plano: madre del amor hermoso, qué desvergüenza, minuto 80 y aún así vamos 0-0. Hay 11 héroes blanquivioleta hoy, qué indecencia. Final del partido, pierde el Real Valladolid y el alcalde escribe: yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca. Por poco no ganan. No han estado a la altura de su gran labor. Ha estado muy por encima de ellos. Esto es lo que ha escrito el alcalde de Valladolid. Y como este es un programa que está ya absolutamente especializado en alcaldes, le saludamos en directo. Alcalde Óscar Puente, buenas noches.
Buenas noches.
Y ante todo, permitidme que le envíe un abrazo a Manolo Lama por el fallecimiento de su madre.
Se lo agradecemos. Alcalde, a esta hora no ha borrado usted ninguno de los tres tuits que acabo de leer, ¿no?
No, ni los voy a borrar.
Vale. Uno escribe estas cosas en caliente. ¿Ahora en frío sigue pensando todo esto?
Primero, no estoy frío, ni estoy caliente. No estoy más caliente que en el partido. Pienso exactamente lo mismo que he escrito. Yo creo que hoy todo el mundo ha visto lo que ha sucedido sobre el campo. Estamos en la era de las repeticiones, estamos en la era del VAR. Este no es el fútbol en el que se podía decir que era una decisión tomada en una fracción de segundo. Ahora hay un señor que tiene cuatro pantallas, que tiene repeticiones desde todos los ángulos y, por tanto, bueno, pues no vale lo que ha pasado hoy, no es bastante evidente.
¿Pero usted cree que realmente es una cuestión premeditada por parte del árbitro y del VAR ayudar al Barça?
Bueno, a mí lo que me preocupa en este caso no es la ayuda al Barça, sino el perjuicio al Valladolid, ¿no? Yo creo que han perjudicado a un equipo de los de abajo, un equipo que está luchando por mantener la categoría. Y bueno, pues yo creo que hay que recordar a Galeano, ¿no? Que dijo aquello de que la justicia es como la serpiente que solo muerde a los descalzos, ¿no? Pues en el fútbol yo creo que esa frase no puede ser más apropiada, ¿no?
¿De todo qué es lo que más le ha molestado a usted?
A mí el penalti me parece, las dos jugadas, penalti y la expulsión, además muy, muy próximas, y en un momento en el que claramente el árbitro está en una labor de ayudar al impotente equipo grande que no puede con el pequeño y que tiene que ganar, no sé si porque así la liga se aprieta más, no sé qué razones puede haber, pero que desde luego la actuación no es inocente, yo creo que eso está muy más que claro, ¿no?
La actuación no es inocente, o sea, no considera usted que sean errores porque sí, son errores dirigidos a calentar la liga.
Yo creo que el mayor delito de cualquier juez es dictar una resolución injusta sabiendas de que lo es. Y yo estoy convencido de que ese juez en ese momento sabe que está haciendo algo injusto. Y por tanto, tengo que pensar que tiene alguna motivación. Y como la única que se me ocurre es esa, y no solo a mí, veo que es un comentario bastante generalizado, pues es que no puedo explicar otra cosa, ¿no? No me cabe otra explicación.
Perfecto, alcalde. Pues queríamos escuchar en la radio su punto de vista. Le agradezco mucho que haya atendido la llamada del partidazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Óscar Puente, el alcalde de Valladolid. Duro, contundente, y las sospechas de que...
¿De qué partido es?
Del PSOE.
Ah,
sí, sí.
Joder.
¿Qué pasa?
No, que me parece... No, que me parece...
A mí me parece una burrada lo que acabo de decir, ¿eh?
Hombre,
me parece
muy fuerte.
Una burrada.
Siendo
sobre todo la primera autoridad política de Valladolid, me imagino que para los seguidores del Valladolid habrá quedado muy bien y ha hecho de forojo estupendo. Pero me parece una burrada.
Desde luego.
Lo que acaba de decir, un cargo público que diga eso.
Desde luego.
Una barbaridad.
Desde luego, porque es que además, es como has empezado tú, Juanma. A ver, que no es que nosotros le hemos llamado para que rectificara, pero tu primera observación de sigue pensando lo mismo.
Sí, pues, es yo creo que piensa todavía peor después de escucharlo.
Bueno, a mí me parece muy bestia. Bueno, ya el último Twitter ya era eso.
Un segundo.
Tiene el mismo valor que si un entrenador opina del ayuntamiento, ¿no?
No, tiene el mismo valor que si un entrenador dice que ha habido una corrupción intencionada en un ayuntamiento.
Sí, correcto.
Bueno, la corrupción siempre es intencionada.
No, y dice... Bueno, vale. Joseba, y dice el nombre del alcalde que sea, porque en este caso el nombre del árbitro lo sabe todo el mundo. O sea, dice corrupción en la alcaldía de fulanito de tal.
Pero sospechándolo, no teniendo las pruebas.
Efectivamente.
Pues es contundente lo que ha dicho el alcalde de Valladolid.
Es populista. Uno
muy
puede
bestia, los entrenadores y los jugadores son unos santos.
Es populista partiendo de la base que quien habla es un político. Entonces, si tú lo miras y escuchas a este hombre como un seguidor de Valladolid, puedes llegar a entender lo que está diciendo. Sí. Pero él y todos los que ocupan cargos públicos transmiten mensajes que deben ser mucho más medidos.
Vamos a cerrar comunicaciones con el Camp Nou para que nos cuente Elena Condis. Creo que hay un comunicado sobre Coutinho, que se ha operado hoy en Brasil, un parte médico. Elena.
Es oficial, Coutinho comunica al Barça, ha sido intervenido satisfactoriamente de un quiste meniscal en la rodilla izquierda, de la que ya fue operado, recordemos, el 2 de enero. Esta vez a cargo del doctor de la selección brasileña, su médico de confianza, Rodrigo Lasmar, eso sí, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça. No se habla del tiempo de baja, aunque desde Brasil apuntaban que podría estar fuera unas 7 semanas, prácticamente diría adiós a la temporada.
¿Algo más desde allí, Elena?
Nada más.
Perfecto. Un beso. Gracias. Buenas noches.
Un beso.
Paco.
Quería decir sobre esto del árbitro.
Muy sospechoso de Coutinho, por cierto.
Decías, Paco.
No, que sobre esto del árbitro. Entramos a las jornadas en las que se decide todo. Quién gana, quién sube, quién baja. Entonces se va a poner un clima insoportable, como pasa cada año. Insoportable. A mí que un forofo, porque me parece que ha hablado un forofo. No, no le llamo ultra porque para mí eso ya tiene la cosa de violento, ¿no? Pero que un forofo, sea alcalde o no, se quede a gusto desbarrando, me llama la atención. Pero es que Messi al descanso ha dicho que el árbitro estaba deseando sacarle una tarjeta para perderse el clásico.
Tenemos el sonido, ¿eh?
Es que, o sea, ya la sospecha es de todo el mundo.
Messi,
al final, ¿por qué Messi sospecha eso? Porque es que aquí todo el mundo piensa que los árbitros están comprados,
corruptos. Todo el mundo piensa que van contra él, que van contra él.
Claro.
Sí, yo creo que también es algo inherente al ser humano, ¿eh? Todos pensamos que alguien tiene algo contra nosotros. Y hoy ha sido Messi, que dice que el árbitro estaba loco por sacarle una tarjeta. No es, por supuesto, una declaración oficial. Es una pillada de las cámaras de sonido ambiente del campo. El momento es en el descanso del partido. Dice esto Messi. Tiene unas ganas de sacarme una tarjeta, buf, increíble. Recordemos que si le sacaba la tarjeta, no jugaba el clásico el próximo domingo. Estaba percibido él y quién era el otro del Barça que estaba percibido.
De Jong.
Dos jugadores importantísimos.
Pero no se lo ha enseñado, ¿verdad?
No. ¿La ha merecido?
No, si no digo nada.
Eso
digo
se lo ha dicho al delegado de campo saliendo.
No, pero que da igual, si lo que refleja es que aquí todo el mundo, y algunos periodistas que se hacen ahora el no sé qué contra, todo el mundo rajamos de los árbitros, pero además la gran mayoría rajan. Yo de ahí me quito pensando que es que se equivocan a posta, que es que lo hacen para beneficiar a este o para... Pero todo el mundo, o sea, el 99% en España. Es terrible, o sea, vienen ahora 9 semanitas que no vea.
Sí, va a ser complicado.
Recordemos lo que dijo ayer Rubén, que le habían comentado un par de árbitros.
Sobre el Atleti, que sí, que sí.
Sobre el Atleti, cuidado con eso.
Va a llorar
porque no le dimos mucha importancia a lo que dijo Rubén, pero a mí me parece muy fuerte.
Manolo Oliveros, ya en el exterior del Camp Nou, que aportamos para cerrar las comunicaciones con Barcelona. Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Bueno, pues visto lo visto, sobre todo en la primera parte, que así no va a ganar la Liga el Barça. Es decir, si no aprende la lección de los partidos contra el Cádiz, contra el Elche y tal, y juega como ha jugado en la primera parte, ya lo decía también en el descanso Leo Messi, tenemos que marcar un gol como sea, y como sea ha sido en el minuto 45 casi, 44 y medio, después de una falta sobre Roque Mesa, que no ha pitado el árbitro, y así no se puede seguir. Y desde luego, para mí, un monumento. Se acaba de ir el autobús del Real Valladolid hace nada, 10-15 minutos de este estadio del Barça, desde este Camp Nou, un monumento para Sergio González, que venía con un equipo lleno de bajas,
sí,
es decir, 11 o 12 jugadores de baja, y los repasas y dices, es que es gente importante, los dos defensores centrales, el portero, el delantero Weisman. Bueno, pues ha hecho un partido tremendo, para mí monumento para Sergio González, que creo que ha sido de los mejores equipos que han pasado esta temporada por aquí.
Sí, señor. Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Un abrazo.
Algo que decir sobre las jugadas polémicas. ¿A todos os parece tarjeta roja a Óscar Plano la entrada de Dembélé?
No,
a ninguno.
¿Qué va?
Vale.
¿Qué
va? O sea, a nadie le parece roja.
A mí ese me parece el gran error. Para mí.
El único. Sí, único gran error. Pero es grande.
¿A alguien le parece penalti la mano de Jordi Alba?
No.
A mí, o sea, yo también tengo que decir que entiendo que los del Valladolid estén muy cabreados porque hemos visto pitar penaltis, sandeces como esta,
pero repites el error, luego, siempre.
Bueno, pero es que lo que comentamos tantas veces es que estas normas, no, o sea, cuando cambian solo saben ellos, los demás no nos enteramos.
Siro, ¿para ti es penalti, Siro?
No la he podido ver, lo confieso. ¿No,
no, ¿no has podido
ver
verlo?
Esa jugada. No, vale. Porque estaban colgados del aro y ahora estaba intentando ver la jugada.
Vale. ¿Sabes lo peor de para mí no es penalti, Que quede muy claro. Pero que la explicación que dé el árbitro es que la mano va abajo es que les han vuelto locos. O sea, una mano es intencionada y penalti cuando se ve. Ahora, si te estás rajando la cabeza y te da un balón que sale rebotado... Es que aunque esté por encima del hombro, no es penalti. Y una mano abajo puede ser perfectamente penalti, porque estás intentando trincar.
Totalmente, Pedro.
No digo, algo hemos hecho muy mal para que incluso los profesionales de fútbol como Sergio piensen que eso es penalti. Algo hemos hecho muy mal.
Mira, la acabo de ver.
Es que lo han hecho muy mal.
En el fútbol de ahora, penaltis como ese hemos visto y peores. O sea, manos como esa, que corta trayectoria, con brazo separado, porque tiene el brazo separado, ya sé que no es intencionado, ya sé que todo lo que queráis, pero manos como esa y bastante menos graves, entonces
la rajada.
Lo que pasa es que
lo que dice Sergio es que vaya a consultarlo por lo menos.
No, pero sí es cierto que hay una norma en el reglamento en el que dice cuando la mano está por encima del hombro, no lo dudan, y cuando está abajo, lo dudan, y en este caso han decidido que no sea penalti. Y Sergio decía natural, que no hay ninguna norma que si la mano está arriba... Sí la hay. Y es que ellos, los profesionales, no la conocen, porque es que nos han vuelto locos a todos. Y es increíble que sigamos discutiendo si esa mano es penalti o no.
Bueno, pues te pregunto ya por una jugada ya que sería el remate, que es si el VAR debió anular el gol del Barça por esa falta de Jordi Alba 13 segundos antes. Recordemos que ayer la del Atlético de Madrid, la del Sevilla, llega a 35 o 40 segundos
38 segundos.
38 segundos. Hoy la de hoy son 13 segundos.
13 segundos.
¿Ahí tiene que anular la jugada del VAR?
Este año el gol con más diferencia de la falta al gol que se ha anulado fue en el Granada-Valencia 10 segundos. 13, no hay mucha diferencia entre 13 y 10.
3. El 30%.
Así es que ahí estamos. Yo creo que el VAR no está para eso. De hecho, Sergio, por ejemplo, en la rueda de prensa también, otra expresión, que los profesionales ya no piensan en el árbitro de campo, sino en el árbitro de VAR.
Claro.
Él no dice dice es falta.
Es que
pero luego sí que la jugada hay una secuencia de pases. No, pero si es falta ya se equivoca el árbitro. Claro. Olvídate del VAR.
Claro.
Si es que están metidos con el VAR.
Si es falta, es falta. Como lo de ayer. Ayer es que la mano es flagrante. O sea, el problema que de la jugada de ayer, del gol del Sevilla, es que la mano es flagrante. Sí. O sea, se ve desde la última cámara, desde el helicóptero
que no hace falta cámara.
Es una equivocación del árbitro del campo. Olvídate del VAR. Pero es que no se olvidan del VAR, porque es que los tienen, el VAR les ha vuelto loco.
Son profesionales que no saben cuándo se usa el VAR.
Claro.
Si es que hoy ha dicho, lo que no entiendo es por qué no va al VAR. No va al VAR porque no se lo dice el de arriba. O sea, no es cuestión del de abajo.
Pero Paco, sí es verdad que es normal que los profesionales, al ver las cosas que se hacen con el VAR, siempre pendientes de que les ayuden o que no les ayuden.
Que tiene derecho a quejarse y decir, el del VAR tenía que haberle dicho. Pero es que piensa que es el de abajo. El cacao es macanudo, porque se pitan cosas un día sí, otro no, otro día para
otro. El VAR ha dado tantos ejemplos esta temporada, no voy a decir que todos...
Ya ha tenido tanto protagonismo.
Por no rememorarme a tiempos remotos. Que cada uno coge la excusa que más, el ejemplo que más le conviene.
Claro.
Porque como no hay ese criterio definido que te diga lo que es y lo que no es, pues oye.
Bueno, por eso insisto que el VAR
tendría que
utilizarse para cosas mucho más graves y tendría que estar mucho más limitado. Y entonces, que la interpretación la haga el árbitro de abajo.
Sí, pero mira, pero hoy, Pedrito, de verdad, la expulsión es un tema de VAR. Míratelo, que no es roja.
Sí, pero ¿entiendes? Es que entra una vez y otra vez.
Lo de hoy es clamoroso.
No, pero tampoco se entiende por qué no puede entrar a decir, oye, mírate esta jugada.
No, sí puede entrar.
Claro,
sí puede entrar.
Es esto lo que digo, Miguel.
Os pregunto directamente para ver si podéis responder con solo una palabra. ¿Quién es el favorito para ganar la Liga?
A falta de
9 jornadas,
para mí
Atlético
Barça.
De Madrid, Barça o Real Madrid. Paco González.
Barça.
Emilio, Barça. Joseba.
Idem.
Yo sigo diciendo el Atlético de Madrid.
Rico, Atlético de Madrid. Senabre.
Barça.
¿Quién me queda? Siro.
Para mí el que gane el sábado, y como creo que va a ganar el Madrid, el Madrid.
El Madrid. Perfecto. Sí,
pero para mí va a salir del que gane el sábado.
Tomás lo dijo anoche también.
Si tengo que dar un nombre, digo el Madrid, pero porque creo que va a ganar el sábado. Pero el que gane el sábado para mí.
Vale. Del partido de hoy...
Un churro del Barça.
Sí, grande.
El peor partido en 2 meses desde aquella primera partida contra el Elche.
Totalmente.
Ha sido tremendo.
Yo voy a hacer un paréntesis.
No he encontrado ninguna explicación.
A esa definición de Paco, que es perfecta, voy a hacer un paréntesis, que es partidazo del Valladolid.
También.
Partidazo. O sea, es increíble lo que ha hecho hoy el Valladolid en el Camp Nou con 12 bajas, sean titulares, sean suplentes que salían normalmente en el campo, es brutal un equipo que está metido ahí abajo el partido que ha hecho.
Pero, además,
y estratégicamente, Barça, planteándoselo al Barça, con 10 ha subido a intentar meterle miedo. Es verdad que probablemente Sergio ha debido pensar desde el minuto 1 o incluso 3 días antes de preparar el partido, como lo damos por perdido o como vamos a por ellos.
Y pero a mí me ha parecido con el balón. Pero yo
a mí me ha parecido impresionante.
Barça, porque la noticia para mí es que el Barça haya jugado
tan claro, por supuesto.
Y creo que es por actitud, por desinterés, por creer que ganaban sin bajarse del autobús. Habían descontado los 3 puntos. O sea, lo de la primera parte es que no tenían ganas ni de moverse.
Puede ser todo eso, puede ser la coartada del parón de 15 días por haber perdido el ritmo que tenían, puede ser que haya muchos futbolistas que lleguen cansados de las situaciones, puede ser. Pero lo cierto y verdad es que el Barça jugó rematadamente mal, muy parecido al Barça de noviembre, pongamos por caso.
Sí, lo que decía Manolo Oliveros de los otros partidos contra equipos más o menos accesibles.
No, es que hoy el Barça te deja la sensación de que puede perder con cualquiera.
Exacto.
Cuando parecía que en las últimas semanas eso era imposible.
Bueno, pues la única cuestión positiva que puede encontrar Koeman en ese partido es decirle a los jugadores, si jugáis como hoy en Madrid Palma.
Senabre, ¿no sacas pecho por Dembélé?
No, porque soy un tío, ya sabes que soy un tipo que no me gusta cobrarme facturas, entonces no.
Ahí está.
No, hoy mismo se estaban riendo de Dembélé porque ha hecho un disparo que ha ido arriba y tal. Bueno, al final es un partido normalito de Dembélé, pero ha hecho el gol, los 3 puntos, un gol que a lo mejor puede valer una liga. La mejor ocasión antes del gol era la suya y ha provocado la expulsión, que aunque no lo es y estamos de acuerdo que no lo es, pero bueno, el jugador que tiene el balón y 3 defensas rivales van a por él es Dembélé. Pero bueno, más allá de eso, me ha parecido un partido malo del Barça. Me ha parecido que en ningún momento daba la sensación de que el Atlético de Madrid había perdido y que tú salías a recortarle puntos. En ningún momento he visto esa urgencia que debería haber visto. Y luego creo que Koeman ha hecho una cosa muy bien y una cosa muy mal. La cosa bien es que en el descanso ha cambiado el dibujo.
Eso es vital, porque yo creo que jugando como con 5 atrás no ganaba el partido.
Ha visto que los laterales no hacían nada y digo, bueno, voy a cambiar a lo de antes, pero luego para mí se equivoca con los cambios. No pasa nada porque al final gana el Barça, pero yo meter a Braithwaite y Trincao justo cuando el Barça estaba atacando bien y jugando bien no me ha parecido lo mejor.
Pero veis cómo era una cuestión de actitud,
ha salido bien eso,
porque
sí,
la segunda parte salen de otra manera. Sí, aparte de que estén colocados de otra manera en el campo. Sí. Pero ya apretaban, ya estaban arriba. O sea, es que
en el túnel de vestuario, de la misma forma que se ha capturado la voz esa de Messi con la tarjeta, en el túnel de vestuario, antes de salir, Messi les ha dicho o metemos una marcha más o no ganamos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están comentando mucho, sobre todo el arbitraje y las jugadas polémicas que ha habido en este Barça-Valladolid en el 637-230010 y también arroba partidazo cope a través de Twitter. Decía un oyente, gol del Barça ilegal por falta previa a Roque Mesa, expulsión del Valladolid injusta y penalti no pitado por mano de Alba. Lo de hoy ha sido un escándalo. Otro dice que si esta mano la hace Nacho el sábado está pidiendo penalti desde Koeman al último de los jugadores del Barça. ¡Qué bien! Dice otro. Tenemos liga y todos contentos, pero qué pena de arbitrajes. Robo, atraco, mangazo, hurto, llamadlo como queráis, pero esto ha sido evidente. Y otro decía que ya lo dice Piqué, el 85% de los árbitros son del Madrid y hoy se ha visto. Hablando de las declaraciones del alcalde aquí en el partidazo, del alcalde de Valladolid, decía un oyente, señor alcalde, dedíquese a gobernar su ciudad, que lo que está diciendo es muy grave. Y por último, un oyente decía, hombre, primero hay un penalti por pisotón en la línea de área a Serginho Dest, que me parece más claro, el penalti de Alba es totalmente involuntario. Y Juanma, no te puedes imaginar la cantidad de mensajes que nos han llegado dando cariño, apoyo a Manolo Lama por estos duros momentos. Y hemos seleccionado, como nos han mandado también audios de WhatsApp, pues algunos de los mejores.
Desde Fuerteventura, bastante lejos, pero un beso al cielo y otro para Manolo.
Es muy difícil llevarse mal con Manolo, te puede caer mejor o peor, como cualquier persona, ¿eh? Pero en estos momentos, nada, mandar un abrazo.
Este es un mensaje para Manolo, de parte de todos los oyentes de la familia que formamos el partidazo. Un abrazo muy fuerte, Manolo, y espero que esta noche podamos devolverte un poco de la fuerza y del cariño que tú nos das cada día.
Qué bueno.
Beso al cielo,
sí,
qué guapo.
Gracias a todos los oyentes y el abrazo para el que siempre tenemos presente, para Manolo Lama en esta noche, para él y para toda su familia. Son casi las 12, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo, y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche.
Eso parece. Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium. Apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Gracias por escuchar la radio. Hemos arrancado a las 11:30 y les hemos contado que la Liga se pone más caliente que nunca. Ha ganado el Barça en el minuto 89:30 con un gol de Dembélé al Real Valladolid. Partido con polémica. El Barça se pone a un punto del Atleti y a 6 días del Clásico en Valdebebas. En esta noche de radio en la que están Paco González, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Siro López. Y se incorpora Guille Uzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Para hablar de lo que nos viene mañana, que no es otra cosa que un partido muy grande. Un Real Madrid-Liverpool, ida de los cuartos de final de la Champions, en Valdebebas, a las 9 de la noche. Un partido del que hoy ha hablado Zidane en rueda de prensa. Le ha preguntado Miguelito si se ha infravalorado al Real Madrid en los últimos meses.
Le decía, mister, que si tienes la impresión de que se ha dado por muerto o se ha infravalorado a tu equipo antes de tiempo.
Creo que sí, porque al final confío mucho en mi equipo. Tengo mucha confianza en mi equipo, sé que lo que puede dar. Entonces, al final, sí. Pero eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos nosotros hacer es hacer nuestro trabajo cada día. Por eso que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera. Nosotros nunca damos las cosas por perdido. Nunca, nunca.
Nunca damos las cosas por perdidas. Mañana 19 Champions en el campo, ¿eh? 19.
La eliminatoria de la historia con más títulos reunidos.
19. 19 Copas de Europa en el...
Más que cuando han jugado Bayern y Madrid.
¿Cuánto?
En las dos últimas temporadas. Sí,
pero el Bayern tenía una menos y el Madrid, hasta vale, este vale, año.
Vale.
O sea que 19 no ha habido jamás.
Pues 19 Champions, mañana sobre el terreno de juego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No ha entrado Hazard en la convocatoria, ya saben, no está Ramos, lesionado. Del resto, ¿qué dudas puede tener Zidane?
Bueno, la principal es el dibujo. Yo creo que va a repetir los tres centrales del otro día ante el Eibar. Ese sistema mixto, a la hora de defender son tres atrás, a la hora de atacar Mendy se escora un poco más a la banda y Marcelo tiene libertad de movimientos para subir, para asociarse con los centrocampistas y con Benzema. Y la otra opción es que no juegue Marcelo, que yo creo que el otro día se ganó el puesto, y meter a Vinicius. El resto de la convocatoria, como contábamos hoy, bueno, pues a Hazard le han frenado los médicos porque lleva un par de días entrenándose con el grupo, sin molestias en el psoas. Hoy lo he dicho bien, ¿verdad?
Muy bien.
Sí, psoas, normal. Pues es difícil, sí, claro. es una palabra en castellano muy difícil, ¿eh? Sí.
Pero es te atragantan las palabras, ¿no? Es así.
Sí.
No me compliques. Bueno, Suárez lo tiene bien.
No me sigas momento, complicando, Miguel. No me sigas complicando.
Y de no momento no tiene molestias en el tobillo. Así que está ansioso por entrar a una convocatoria, pero de momento ha sido prudente Zidane y también los servicios médicos, y a ver si de aquí al Clásico al menos le alcanza para...
No, que
para,
lo guarde una semanita más.
Uzquiano, ¿cómo está? ¿El qué?
Que Valverde está en la lista. Recuperado sus molestias en el aductor, aunque no va a ser titular.
Uzquiano, ¿cómo está el Liverpool?
Bueno, ahora está un poco mejor. Ganó los dos últimos partidos antes del parón. Ha ganado el de este fin de semana 0-3 al Arsenal. Pero su temporada es un desastre. Lleva 34 puntos menos que la temporada pasada a estas alturas. 34. Hay que decir que el Liverpool venía de dos de grandísimos años. En el primero ganó la Champions.
O sea, perdona, 17. ¿Es peor la temporada del Liverpool que la del Madrid hasta ahora?
Sí, ¿no? Mucho peor, claro. Está fuera de posiciones de Champions y bueno, su único objetivo ya cayó eliminado de las dos copas inglesas. Su único objetivo en la Premier es meterse cuarto. Es verdad que en Champions lo ha hecho bien, perdió con el Atalanta, pero luego le goleó 0-5 en Bérgamo y luego ha superado 0-2 y 2-0 al Leipzig. En la Champions no ha estado mal. Pero en la Premier es un desastre, ya digo, 34 puntos menos y el equipo... Fíjate, hay una estadística increíble de estas cosas que no se pueden explicar. Había estado 68 partidos sin perder en Anfield y de repente ha perdido los 6 últimos.
Bueno. También es verdad que todo se le viene abajo cuando se le rompe Van Dijk, porque había empezado fuerte la liga. Ahora, están igual los dos. Tú oyes las ruedas de prensa hoy de Zidane y de Klopp. Zidane diciendo que se sienten infravalorados y Klopp diciendo, bueno, ya sé que no somos favoritos. Pero bueno, como los dos diciendo... Sí.
Jugando al gato al ratón, ¿no?
Victimitas.
Yo lo que creo es que es un
Madrid Liverpool.
Es un gigante dormido. Hace 2 años pensábamos que ellos y el Bayern eran los equipos que iban a dominar Europa por el ritmo que imprimían, por lo que tenían arriba, por el central que habían fichado. El central y el portero les dieron un salto de calidad defensiva. es verdad que la baja de Van Dijk, que además para la temporada se ha unido a la de los otros dos centrales, o sea, tenían muy pocos centrales para afrontar la temporada y se les han roto los tres, y luego hay otros jugadores como Alexander Arnold o Robertson o Mané que han bajado mucho el rendimiento, pero es el típico equipo que un buen día te hace un destrozo y además es que tienen que fiar toda la temporada a la Champions, porque la Premier, ya digo, como muchos se meterán cuartos, pero están fatal.
Siro, ¿qué feeling tienes? Te veo que tienes buen feeling para el Clásico. ¿Para mañana también tienes buen feeling?
Sí, tengo... A ver, me ha animado el partido del... Ya sé, que el Liverpool no es el Eibar, ni mucho menos. Pero como he visto tantas veces al Madrid esta temporada en partidos así, pues similares, como el Eibar, con equipos clasificados muy para abajo y tal, que salen ahí pues sin la concentración necesaria, después no juegan tampoco nada a fútbol, tienen problemas para los equipos que se cierran y tal. Yo... estoy esperanzado, o sea, estaba en un 50% para cada equipo y igual hoy estoy a un 55-45 para el Madrid en la eliminatoria, o sea que bueno, me ha dado un poco, me ha animado ver que el equipo jugó bien el otro día, o sea, y repito que ya sé que no es el Eibar el Liverpool, pero bueno, le he visto que tenía como buenas sensaciones, ¿no? Me gustó el equipo el otro día.
¿Paco?
Yo la veo igualadísima, pero igualadísima. Sí. Además creo que son dos equipos que saben vivir perfectamente con la presión de solo nos queda la Champions, en el caso del Madrid todavía le queda también luchar por la Liga. Que donde peor es el Madrid, que es en la capacidad goleadora, es donde peor es el Liverpool, que es en defensa. Entonces cualquier error puede pasar. Alisson, que a mí me parece un porterazo, lleva una temporada que de vez en cuando pega unos cantes que flipas.
Sí.
Siendo el portero que a lo mejor se hizo campeón de Europa. Y lo que sí creo que tienen a favor es que tienen mucho más gol. Diego Jota últimamente...
La enchufa. Yo creo que es una eliminatoria que se va a decidir en Anfield. Bueno, en Inglaterra.
Yo creo que eso sería bueno para el Madrid.
Pero es que aunque no tenga un
bueno,
muy
sería
buen...
bueno porque no hay público.
Claro. Un resultado muy bueno el Madrid... El Madrid
muy bueno
es
1-0, ¿eh?
Muy bueno es 1-0.
Y 0-0.
Bueno, 0-0 no os pongáis crucistas.
¿Firmas el 0-0, Siro?
Vamos, ahora mismo.
Ayer se lo preguntaba yo al Moro y decía que el hecho de que no haya público hace que ese resultado de la ida no es malo, ¿eh?
Y tanto.
No es malo. Pero bueno, yo creo que...
Lo que pasa es que no se puede jugar al
0-0. Eso es.
Ah, claro. Porque si no, el Atlético en el Chelsea, mira...
Simeone lo intentó y le salió mal. Y el Madrid yo creo que no sabe jugar a eso.
De todas formas, hay una cosa que es muy curiosa, lo que está pasando con los rivales españoles en la Champions, y es que tú les ves en sus ligas, o sea, ves al Dortmund en la liga alemana, y es una chufla, pero es una chufla lamentable, y de repente va a Sevilla y hace el partido de su vida. Ves al Paris Saint-Germain en Francia y es otra chufla que es lamentable, y va al Camp Nou y hace un partido enorme. Entonces dices, joder, estos tíos cuando salen a Europa, no sé si cambian el chip y demuestran una imagen absolutamente contraria a la que
es
están
al revés que los españoles. Al revés que los españoles.
Absolutamente.
Juegan muy bien aquí, somos una chufla en Europa.
Totalmente. Sí. Totalmente.
Pero es que es tal cual.
Aquí también juegan mal, ¿eh?
Aquí también somos chufla. Vale, pues somos chufla aquí y en Europa. Vale.
El nivel de las ligas influye y luego, en el caso del Liverpool, que es que precisamente porque no tiene nada que hacer en la Premier, lo va a poner todo en la Champions. Sí. Es decir, el PSG, pues todavía, bueno, entendemos que aunque esté mal, puede ganar la Liga Francesa despeinado y tal, uh-huh. Pero la Premier es tan competitiva que si el Liverpool quiere ser feliz este año, lo que tiene que hacer es cargarse al Madrid. Por eso creo que es más peligroso.
Uh-huh. Yo sobre
el favoritismo... Tienen más gol. Esa sí que es la
Eso realidad. Sí que tienen.
Uzquiano.
Sobre el favoritismo, quería decir que aportar un dato, y es que las casas de apuestas que no se... no son habitualmente de perder mucho dinero, ven muy favorito al Liverpool, ¿eh? Creo que aquí en España todos sabemos lo que puede dar el Madrid y que en estos tipos de partidos se crece, pero estoy mirando una ahora mismo y Liverpool 1.57 que se clasifica, Real Madrid 2.25.
Sí, pero eso las casas de apuesta también llevan muchos años viviendo y tendrían que saber que en Madrid en la Champions es otra cosa.
Es un anzuelo, ¿eh?
Ahí no hay matices, pero yo creo
ya,
que...
Pero es que
si en Europa será como favorito al Liverpool, es lo que quiero decir, que en España, y vas viendo cómo está el Madrid, la tenemos muy igualada, yo creo... pero que en Europa, a nivel mundial, dan como favorito al Liverpool.
En la rueda de prensa previa al partido le han preguntado a Klopp si en algún momento de su carrera le gustaría entrenar a uno de los tres grandes de España, al Madrid, al Barça o al Atlético de Madrid. Esto ha respondido Klopp.
There are three good football clubs.
Son tres grandes clubes de fútbol. Me gustaría ver si encajo en todos ellos, pero mi español es muy, muy malo. No disfrutaréis el tenerme en España y el estar hablando este español roto. Podría bromear o pedir una cerveza, pero no puedes estar así mucho tiempo. A lo mejor el Mallorca estaría bien para mí. Si me preguntáis si me arrepentiría de no haber sido el técnico del Real Madrid, yo creo que no. Pero hoy que hemos venido a jugar, ya me arrepiento de no estar viviendo aquí. El clima es mucho mejor y tenéis mucha suerte, de verdad.
Ha hecho un día en Madrid hoy espectacular. O sea, es que había gente con pantalón corto.
Ya lo que le han puesto es el trapito, a ver si de los grandes de España...
Ya ha dicho Mallorca, ¿eh? Ha dicho Mallorca.
Se siente usted más cercano.
Ha dicho Mallorca.
Para ver si decía...
Pues el estilo del Madrid, sí, tal. Siempre se habló, ¿eh? De que un poco bueno, Klopp iba un poco más con el estilo del Madrid que el estilo Barça.
Encaja.
Encaja Madrid, más. Sí, a mí me encaja
quiere
más.
Mallorca, o sea, él quiere Mallorca. ¿Eh?
Sí, quiere Mallorca. ¿Te gusta para el Mallorca, Klopp?
A mí me encanta.
No, no es Madrid, tío, es verdad.
Ya le ha contestado al Mallorca por eso.
¿Sí? ¿Qué ha dicho el Mallorca?
Mallorca ha dicho que todos los buenos quieren venir y que por eso tienen a García Barça.
Claro. Miguelito, ¿algo más?
Te cuento, hay dos apercibidos de cara a la vuelta, que son Mendy y Valverde. El equipo se ha concentrado y es curioso, 19 Copas de Europa, decíais al principio, solo se han enfrentado el Liverpool y el Real Madrid en competiciones europeas, bueno, en la Champions, 6 veces. En dos finales, la del 81 fue para el Liverpool, la del 18 para el Madrid, en una eliminatoria, la famosa del chorreo que pasó el Liverpool,
¿sí?,
y en una liguilla. Solo 6 enfrentamientos entre ellos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mañana se juega el City-Bayern, ¿eh? City-Dortmund. Mañana City-Dortmund, 9 de la noche también.
Se ha quedado a gusto Guardiola contra FIFA y UEFA. De hecho, que están matando a los jugadores con el calendario.
Sí, donde se ha quedado muy a gusto es, hemos decidido no gastarnos más de 100 millones en un fichaje.
Y el miércoles... Dani, dos partidos.
Como si fuera poco 100 millones.
Bayern PSG.
Está enemistado con Mino Raiola, pero hasta extremo máximo.
¿Sí?
No, pero desde la época Zlatan.
De Ibrahimovic, sí, es verdad.
Pero bueno, también
es verdad,
te digo...
las rajadas que pegaba Raiola de Guardiola eran míticas. Sí.
Pero también te digo que si le pagan más en el City, yo creo que a Raiola le va a preocupar poco.
Vale. El miércoles, recuerden que tenemos el Bayern Paris Saint-Germain. Por cierto, en el Paris Saint-Germain, Florencia ha dado positivo por coronavirus.
Otro.
Sí. Y este partido lo pita Mateu Laoz. Y a las 9 de la noche también, el miércoles, Oporto-Chelsea. Queríamos que conocieran hoy en el partidazo a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid. Todavía no lo es, pero a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid.
Pues tiene una semana.
Le queda una semana porque
el 12 de abril,
están convocadas las elecciones.
Un valiente.
Están convocadas las elecciones cuando el jueves. Las convocó el jueves, digo. Florentino, día de jueves
sí,
santo.
La pasada semana.
Sí.
Hasta la semana que viene. Yo
la última vez que los 90.000 socios del Real Madrid pudieron elegir a su presidente en una votación fue el 2 de julio de 2006, hace 15 años. Ganó entonces aquellas elecciones Ramón Calderón. Porque después, en 2009, 2013 y 2017, no hubo elecciones porque el único candidato fue Florentino Pérez. El único que reunía las exigencias, las condiciones que tiene el Real Madrid para presentarse como candidato al Real Madrid, que como peculiaridad, al margen de lo económico, que es avalar el 15% del presupuesto, que es una pasta, un dineral, es llevar 20 años como socio del Real Madrid. Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Tiene 32 años. ¿Han escuchado bien, eh? 32 años. Su empresa es Cox Energy y es líder en el sector de energías renovables en América Latina. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Gracias por invitarme. Muy amable.
Encantado. Gracias por estar con nosotros. ¿Estás en México DF hasta ahora?
Sí. Justo llegué. Casualmente me topé con la noticia el jueves pasado,
¿sí?,
que salía por la noche de Madrid y me encontré nada más aterrizando con esta noticia de que convocaba imprevisiblemente las elecciones por primera vez, yo creo, ¿no? Incluso cuando Florentino decidió bajarse en el 2006, se aguantó su junta directiva hasta junio para no interrumpir pues en mitad de temporada, ¿no?, cualquier proceso. Así que bueno, desde entonces aquí en México, sí.
O sea, ¿te ha sorprendido que las convocara el jueves?
¿A quién no? ¿No? Que convocase en mitad de temporada, jugando esta semana contra el Liverpool, jugándonos la Liga contra el Barcelona. Me parece que puede... Primero, una sorpresa, cuando siempre se han convocado, las últimas fueron en julio, las anteriores siempre han sido entre junio y julio, después de temporada, que me parece lo más normal, y más en un año tan diferente como este, con el momento actual que todos conocemos de salud, en plena etapa de inicio de vacunación, y donde yo creo que en junio, sin jugarnos nada y con una estabilidad dentro del club, poder presentarnos los socios a candidaturas, y eso es lo que se estaba trabajando. Así que sí, bueno, mi punto, siempre había, me podía esperar muchas cosas, todos conocemos, pero jamás me pensé que pudiésemos ver un acto hasta este límite de presentar elecciones, en cuanto ni siquiera me había pronunciado. Había dicho que, bueno, que podía ser mi intención ahora o en un futuro, y obviamente que sin ser público, pues estaba trabajando desde hace mucho tiempo, y me sorprendió. Casualmente una persona, perdona que te interrumpa, una persona me preguntaba esa misma noche donde estábamos trabajando, pues ya, obviamente, ¿no? Pues uno trabaja para terminar de definir. Mi idea era definirme después de la eliminatoria.
Sí.
Y donde íbamos trabajando, pues, con todo tipo, no sé, pues, ahora luego comentamos, pero estamos ya en el aeropuerto y me pregunta una persona, bueno, si tú fueses Florentino y el presidente Pérez y quisieses hacerte daño, ¿qué harías? Digo, mira, digo, me parecería muy loco, se ha hablado con gente de toda la campaña, pero si alguien quiere hacer algo dañino, sería convocar elecciones. A la hora estaba volando y aterrizando estaban las elecciones puestas, ¿no? Así que te puedes imaginar mi sorpresa.
Vale. Enrique, ¿tú eres de Cox, de Alicante?
Sí. Es un pueblo en el sur de Alicante.
Pero te digo una cosa, tienes acento mexicano. Yo te estoy escuchando.
¿De verdad?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Vives fuera de España? ¿Cuánto tiempo llevas fuera de España?
Lamentablemente, por suerte, por desgracia, desde el 2010 salí por la crisis que había en España,
¿sí?
Inmobiliaria y, bueno, creada por diferentes factores. Decidí ir a América Latina, primero a Brasil, casualmente por el Mundial, por las Olimpiadas, lo que te dirían el deporte, esos proyectos que iban con atraso, y decidí dar el salto a América Latina. Ahí tenía 20, 21 años.
Perdona, 20, 21 años, cuando uno da el salto a América Latina, ¿se va a trabajar al McDonald's o a hacer una, no sé, a entrar de becario en algún sitio? Tú con 20, 21 años, ¿qué hiciste en América Latina?
Pues a los meses acabé en Panamá de rebote. ¿Sí? Me encantó el país, las oportunidades que tenían, un gran país, la verdad, que le debo mucho. Y mi familia viene de estar desarrollando, pues, canteras, hormigón, tema inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Esa zona de la costa en Alicante. Y con esa información, lo poco que había podido aprender, aunque en ese momento pensaba que era mucho, hipotequé un apartamento que tenía en Torrevieja y fui para Panamá con una fabriquita, unos camiones que eran de la familia, año 92, unos Iveco, y ahí empecé en un proyecto inmobiliario fabricando hormigón. Y gracias a Dios había mucho trabajo, había un gran margen, era un país creciendo muchísimo a doble dígito, y
sí,
me vi beneficiado, y mis errores pues se taparon con el margen, que obviamente a esa edad siempre uno comete errores, pero bueno, después de mucho sacrificio y seguir creciendo en el sector del hormigón, canteras, el canal de Panamá, y posteriormente me metí en el sector de las renovables ya en el 2012. Hicimos el proyecto más grande de América Latina. Fue en Guatemala, un proyecto de 55 megavatios, un proyecto solar muy importante en ese momento, el primero sin subvenciones. Y bueno, me enamoró el sector de las renovables y me decidí quedar. Y desde entonces estoy en el sector de las renovables y, bueno, desde Cox Energy como holding, estamos la Bolsa de México, la División de América. Y recientemente, ahora, estas próximas semanas, teníamos para anunciar diferentes proyectos empresariales muy importantes que se anunciarán igualmente, por supuesto, pero bueno, el fútbol es tema de fútbol, ¿no?
Vale. Te voy a hacer tres preguntas muy concretas, a ver si me puedo responder con un sí o con un no. Primero, ¿tienes 20 años de socio como de socio del Madrid?
Sí.
¿Cuántos tienes?
En agosto cumplo 21.
En agosto cumples 21 años de socio, por los pelos. Segunda, ¿tienes 90 millones de euros para avalar el 15% del presupuesto?
Tengo un patrimonio, creo que bastante trabajado, bastante superior a ese. Y es público, una parte del patrimonio, que es la división de América, es pública. Y mi parte creo que son como 250 millones. Pero tenemos la división de Europa, que es incluso un poquito más grande. Y aparte otras inversiones a nivel personal, así que...
O sea, sí. Tú avalas tú. No tienes que andar como Laporta reuniéndote ahí en una notaría hasta las 3 de la mañana para que suban ahí las pizzas y el sushi y a ver si aparece uno, ¿no?
Bueno, primero que creo que lo impide el cambio de estatutos que Florentino en el 2012 pidió y cambió.
Sí.
Y en este caso había una duda si era la junta, si la junta directiva era en conjunto sobre el presidente. En mi potencial candidatura, a todos los miembros que invité, como yo lo que quería era talento y no amiguismo ni favoritismos, muchos de ellos ni los conozco, solo ha sido por currículum, lo conocí después, obviamente, ha sido por currículum. El 100% de lo que llevamos y el futuro de esta campaña o cualquier campaña que algún día me presente para el Real Madrid, la pago yo. Y el aval, el 100%, lo diga los estatutos o no, lo pago yo. Si algún día consigo estar y el socio con el proyecto que se proponga así quiere, sería para no deberle, al menos económicamente, entrar sin grilletes.
Vale.
Para poder estar.
Tienes los años de socio, tienes la pasta. Por tanto, ¿vas a ser candidato a la presidencia del Real Madrid?
Sinceramente, Juanma, me hubiese gustado y al 100%, si las elecciones son... hubiesen sido en junio, 100% hubiese sido candidato. Estaba absolutamente desde hace años trabajando con un equipo en este tema. Vimos la posibilidad incluso de, oye, ¿qué pasa si adelantan las elecciones? Y, mira, es imposible, sería un acto demasiado cobarde en mitad de algo poder adelantar las elecciones en mitad de temporada. Yo, para una persona a la que respeto, creo que no ha sido mal gestor, todo lo contrario, lo he dicho públicamente. Creo que ahora mismo no está siendo buen presidente con lo que está haciendo, adelantando las elecciones.
Contéstame, Enrique, por favor, contéstame. ¿Crees que vas a ser candidato?
Si las elecciones...
Las elecciones son cuando son, están ya convocadas.
Para estas elecciones quedan 5 días hábiles para poder... poner todo el proceso encima de la mesa. Acabo hace escasas horas de pedir personalmente a la Junta Electoral, no quiero nuevas sorpresas, cuáles son exactamente los requisitos, que me pongan exactamente, por favor, cuáles son esos requisitos, cuál es el aval, cuál es el monto, qué es exactamente, en qué color lo quieren, a ver si hay que firmar en azul o en negro, en qué color hay que firmar para que sea válido. No quiero más sustos, no hay tiempo. Si se pudiese, voy a hacer todo lo posible, me encantaría presentarme porque tengo un programa para el socio muy atractivo. Creo, lamentablemente, que es muy complicado los tiempos. Presentar las elecciones, convocar elecciones el Jueves Santo con 10 días que hay, no tiene ningún sentido.
O sea, perdona, ¿interpretas que esto ha sido un movimiento contra ti?
Bueno, probablemente no solo contra mí. Me gustaría que hubiese más candidatos. Son otros nombres, seguramente más gente que se está preparando. Ojalá que pudiesen muchos candidatos contra el socio. Seguir hace casi 20 años, o aproximadamente 20 años, que no hay elecciones, que nadie vota, aparte de la de Ramón Calderón. Entonces me parece, sinceramente, que en cuanto suena el nombre a los 2 días, obviamente íbamos trabajando sin hacer ruido, desde el punto de vista de fichajes, deportivamente, con antiguas estrellas del Real Madrid que tienen esos valores, han estado toda la vida y no salieron algunos de ellos bien, y parece que puede perfectamente crear una estrategia deportiva profesional, gestora profesional, y esto pues imposibilita incluso los fichajes con los que estábamos hablando, ¿no?
Vale, Paco tiene varias preguntas, pero es que vamos a cebarlo, porque ¿tienes preguntas sobre qué? Dime sobre qué son.
No, es que en el proceso electoral del Madrid, como el del Barça, hace falta dos tipos de avales, el de la pasta y el de recabar, no sé, los miles de avales de socios, 2.000, 3.000, sí. 1.500, no me
firmas
acuerdo.
Firmas de socios.
Firmas de socios. Ahora que no hay partidos, es imposible que tú te presentes en las puertas del Bernabéu a recibir a 60.000 socios y pedirle tu aval. O sea, tienes ya la estructura montada para el voto, primero para este aval y luego probablemente para el voto por correo, o tienes el listado de socios o es imposible.
Vale.
No, pero ahora mismo para una cosa es la de compromisarios y otra es para las elecciones. Son algo diferentes con las del Barcelona, así que no me consta.
¿No necesitas firmas de socios?
Es el aval económico.
Perdona, cuando me has dicho que has preguntado hoy justo a la Junta Electoral acerca del proceso, ¿qué tal te han respondido?
No me han respondido.
¿Has hablado por teléfono, por mail? ¿Cómo has hablado?
Mail. La única información pública es por mail.
¿Y cuándo deberían responderte?
Les he pedido que, por favor, sea lo antes posible, ¿no? No hay mucho tiempo.
Vale. Te voy a preguntar si has hablado, en el caso de que fueras a ser candidato, con algún fichaje importante. ¿Tú has hablado con Rayola?
Mira, parte de lo que va en mi programa es... Y es muy parecido a algunas cosas al decálogo de Florentino en el 2000, donde el primero lo que decía exactamente que va a profesionalizar el club y que nunca ni el presidente ni la junta directiva se entrometerá en fichajes, ¿no? Si lo podéis rescatar, ahí está. Obviamente no hay ni siquiera director deportivo. En este caso, la dirección general del club se partiría en dos y habría un director general deportivo y un director general financiero y corporativo. El potencial director general deportivo, sí, habló con Rayola el mismo miércoles.
Habéis hablado con Rayola, perfecto. Pues son las 12:30, las 11:30. Vamos a parar un segundo y ahora me cuentas lo que te ha dicho el representante de Haaland.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Es Herrera.
Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. El mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Sí, Juanma, porque es momento de celebrar ahora mismo en el partidazo que ya tenemos campeón de la Liga Santander Cup. Felicidades al Real Oviedo con Adri Mann a los mandos, que derrotó este fin de semana en una final súper emocionante a Maestro Squad de Levante. Muchísimas felicidades al Oviedo, lo dicho, pero muchas felicidades también al resto de jugadores, porque gracias a ellos ha sido un fin de semana apasionante. Lo hicieron genial Gravesen, Adri Domenech, Daniel Aguilar, Pepe el Boté, Unit o lo que es lo mismo, el Sevilla, el Fuenla, el Zaragoza, el Logroñés, el Villarreal. Enhorabuena a todos. Pero bueno, ahora os estaréis preguntando que qué se viene, ¿no? En la Liga Santander. Pues esta semana toca descansar, pero hay que prepararse ya para las dos próximas, porque se va a jugar las últimas jornadas de la temporada regular. Cada martes y miércoles desde las 6 de la tarde. Y luego la gran finalísima a principios de mayo. Ya no queda nada. Así es, el espectáculo con mayúsculas de la Liga Santander.
Estamos hablando en directo en el partidazo con Enrique Riquelme, que es un hombre de 32 años que quiere presentarse a presidente del Real Madrid, pero las condiciones de tiempo son complicadas para que se produzca esa circunstancia, aunque el resto lo acredita. 21 años va a cumplir como socio del Madrid, hacen falta 20, y estaría dispuesto a avalar ese 15% del presupuesto, que ascendería a unos 90 millones de euros. Insistimos, desde el año 2006. No hay elecciones en el Real Madrid porque el único candidato 2009, 2013 y 2017 ha sido Florentino Pérez. Nos ha dicho Enrique Riquelme que el que iba a ser será en su candidatura, director deportivo, ha hablado con Mino Raiola, representante de Haaland. Primero, ¿nos puedes confirmar quién es el director deportivo de tu candidatura?
La verdad que prefiero no pronunciarme si soy.
¿Es un exjugador del Madrid? ¿Es un exjugador del Madrid?
Te digo, Juanma, de verdad, prefiero no pronunciarme porque sería perjudicar a alguien que tiene un futuro profesional y no me parecería correcto. Y si los próximos días, tanto con el equipo directivo como con los fichajes que potencialmente estamos trabajando y preguntamos, ¿sí?, simplemente preguntamos por la situación del jugador, nos enteramos de que estaba volando para Barcelona,
¿sí?,
y ya está, ¿no? Es decir, conozco la situación del jugador, o por lo menos lo que me quisieron contar por parte de Raiola, y bueno, me parece muy, muy lícito, y van a sacar, por lo que estoy viendo, un precio muy atractivo para el Dortmund.
¿A vosotros os dijeron ya exactamente cuánto cuesta?
No exactamente, pero sí, bueno, pues entiendo de que el Dortmund le interesa tenerlo un año más, por lo cual están sondeando el mercado, ver qué hay, y estoy seguro de que sí llega una oferta, pero al final habrá que hablar con el club.
¿Raiola os reclamó una comisión de 20 millones de euros y 20 millones para su padre, como se ha publicado?
No, esto no me consta, de verdad.
No te consta. ¿Es el único jugador al que os habéis aproximado, a su entorno, o habéis hablado, por ejemplo, también con el entorno?
No, obviamente. Obviamente con otros grupos. Yo no estoy capacitado deportivamente para poder determinar si el Real Madrid necesita un tipo de jugador, otro tipo de jugador. Lo que sí yo estoy capacitado es para decir, oye, hay que devolver al Real Madrid la ilusión. Hace tiempo que no hay grandes fichajes, hace falta ser competitivo y hay que traer a algunos de los mejores jugadores del mundo a jugar al Real Madrid.
Si tú eres presidente, ¿qué jugadores van a venir a jugar al Real Madrid? ¿Qué nombres propios?
No lo sé todavía, porque a mí personalmente como forofo me puede gustar un tipo de jugador. Al final la dirección deportiva tiene su idea y esta potencial dirección deportiva al final está trabajando en traer nombres que ilusionen y nombres también, obviamente, que ayuden al club y al equipo, y que es lo que hace falta.
¿La gestión de Florentino Pérez ha sido buena, mala o regular?
Depende en qué, en general o
en algo general. ¿Qué nota le pones a la gestión de Florentino Pérez?
No, yo creo que después de don Santiago Bernabéu, el presidente Pérez ha sido el siguiente que ha llevado y ha evolucionado al Real Madrid a otro nivel. Obviamente hay cosas muy positivas que ha hecho, por supuesto, ha estado 20 años. Creo que ya en 20 años ha podido dar todo y creo que lo que le quede y que el socio decida, pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Y por eso mismo, si yo estuviese de acuerdo con lo que hace Florentino en absolutamente todo...
¿En qué no estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo? ¿En qué discrepas con él, sobre todo? ¿En qué te diferencias fundamentalmente de Florentino a la hora de, imaginariamente, gestionar el Madrid?
Primero, básicamente lo que íbamos a presentar en la candidatura eran cuatro pilares. Hay uno que es profesionalizar, ¿no? Profesionalizar, pero drásticamente el club. Desde la cantera, donde no se entiende de que sea... una cantera que no sea la líder a nivel mundial y en crear talento para el Real Madrid y usar la mejor tecnología y los mejores preparadores y absolutamente todo lo que está al alcance del Real Madrid. También la parte de dirección deportiva, obviamente, y en la parte ejecutiva con una junta directiva totalmente profesional, madridista y con de reconocido prestigio y trayectoria, y donde además separar, como decía antes, tremendamente, la dirección general deportiva de la dirección general económica. Aparte de eso, enfocarlo a un club infinitamente más global, pero directamente también enfocado al socio. El socio tiene un 10% de descuento en camisetas y una felicitación en Navidad, ¿no? Y en tu cumpleaños. Yo no tengo mucho más por ser socio del Real Madrid. Entonces, tenemos diseñado una serie de edificios en Valdebebas con pistas deportivas directamente para el socio, al final centrado en la parte familiar, social, deportiva. Entonces, eso en cuanto al pilar del socio, el pilar profesional. Luego tienes la parte deportiva. ¿Cómo incrementar en 8 años, cómo multiplicar casi por 3 el presupuesto del Real Madrid? Es decir, está muy bien decirlo, queda mucho en el aire, pero con un plan muy concreto. ¿Cómo alargar la vida? A mí me ha sentado muy mal, y como espero que he visto a mucho madridista, cómo las grandes figuras del Real Madrid que han dado tanto, gente que siente mayoritariamente los valores del Real Madrid, cómo han salido la gran mayoría de ellos por la puerta atrás, un enfrentamiento, estamos viendo ahora algún caso.
¿Tú repescarías a Cristiano?
Yo personalmente lo puse encima de la mesa del equipo. Oye, personalmente, es un jugador que ha dado muchísimo por el Real Madrid y por el fútbol, y yo personalmente lo puse como aficionado encima de la mesa.
Que la dirección deportiva hablara con él para traérselo.
Yo le propuse, Cristiano al final ha representado muchísimo para el fútbol y especialmente para el Real Madrid. Creo que está todavía en un estado final. El otro día escuchaba a algún jugador, no hay jugadores viejos o jóvenes, hay jugadores buenos o malos, que me lo llevo a la parte de gestión exactamente igual. No hay gestores viejos o jóvenes, hay gestores buenos o malos, ¿no? Al final...
Déjame preguntarte más cosas concretas. ¿Zidane sería tu entrenador?
Zidane no sería mi entrenador. Hay un proyecto deportivo, más que nada, porque la dirección deportiva cree que lleva a otro perfil de entrenador con otra estrategia. Mucho más diferente. Para mí...
¿Cuál?
A mí personalmente me gusta mucho Klopp, que justo juegan esta semana. Incluso Raúl lo está haciendo muy bien. No he contactado con absolutamente ninguno de los dos. A mí personalmente me dices, y a dirección deportiva, Raúl lo está haciendo muy bien también y sería valorarlo.
Vale. Siro, ¿tienes alguna pregunta para Enrique?
No tengo así nada especial, no se me ocurre ninguna pregunta porque la has hecho más o menos prácticamente todo, las dudas que
podía. Yo tengo curiosidad, ¿quién es su ídolo en el madridismo?
No tengo ningún ídolo en el madridismo.
Tenías que haber dicho Florentino, ahora sí, ibas a decir Florentino.
El jugador al que más has admirado.
No, he admirado equipos, ¿no? Creo que... El Real Madrid al final es un equipo, ¿no? Hay jugadores espectaculares que en determinados momentos, también por mi juventud, podría hablar, pero no he visto en directo cuando jugó Di Stéfano.
¿Y de los que ha visto, dígame uno?
No tengo especial predilección por un jugador u otro, la verdad.
Vale. Si fueras presidente del Madrid, ¿vivirías en Madrid?
Sí, por supuesto. Bueno, yo ya había convocado e iniciado el trámite de hace unos meses para regresar a Madrid, ¿no?
Vale. Enrique, ha sido un placer conocerte, saludarte. No sé si vas a venir a España próximamente o si vas a anunciar estos días, porque no, ¿hasta qué día tenéis de plazo para...?
Hasta el 12 y, en teoría, las elecciones tienen que ser antes del 29 de abril, es que yo creo que no da tiempo a nada.
Vale.
Pero son unas elecciones express, ¿no? ¿A quién le beneficia esto? Si es que no tiene ningún sentido.
¿Has hablado con Florentino Pérez alguna vez?
Que, mira, cuando tenía, creo que 16 años, menos, 15 años, 12 años, una vez me lo encontré.
¿Qué hacías tú con 15 años hablando con Florentino?
No sé, me lo encontré en algún partido seguramente, no recuerdo, pero no más. En alguna presentación de un libro también, pero nunca he hablado con él,
¿Estás casado? ¿Tienes familia? ¿Cómo es tu vida? Es que no, eso también los socios también lo valoran.
No tengo hijos y novia estable, así que... No, tranquilo.
Hay que ahorrar antes de tener hijos, que está la vida muy cara, hay que ahorrar.
Sí, claro.
Solo con 250 millones. No.
Hemos dedicado mucho tiempo a trabajar, la verdad. Vale. No nos hemos podido enfocar en nada más.
Mbappé, que se me quedaba ese nombre, ¿te lo traerías? ¿Habéis hablado algo? ¿Es posible? ¿Es factible?
Hay que ver primero las cuentas del club, exactamente. Por ilusión, claro, por supuesto, es un jugador ilusionante, es un gran jugador. Hay que ver las cuentas del club, incluso para cualquiera de los fichajes. Lo que hemos visto, y creo, por lo que entendía, dentro de poco van a decir que ya no son 92 millones, que son 124, 125 millones, lo que hay que poner. También soy consciente de que también está saliendo esas dos cifras, obviamente filtradas, me imagino, y entonces hay que ver las cuentas del club, hasta que uno entre el club no puede verlo.
¿Renovarías a Ramos?
Depende, es un gran jugador madridista, todos los valores, absorbe todos los valores del madridismo, y me parece que es un jugador que está en un estado de forma envidiable, y ¿por qué no? ¿No? Si la dirección deportiva sí...
Ganando lo que gana ahora, ¿le renovarías?
Yo sí.
Vale. Perfecto. Pues te hemos conocido y hemos charlado contigo, y nada, en los próximos días sabremos si finalmente te presentas a candidato de... Es que te he tuteado toda la entrevista.
Está perfecto, claro.
No, es que me da no sé qué, es que 32 años, es que son 32 años.
Sí, es como decía antes, ¿no? Es la antítesis un poco tanto en edad con Florentino, claro. Igual...
¿Tienes avión privado?
Sí, ¿por qué?
No, hombre, es que... No, es que... No, por saberlo, hombre, por saber un poco cómo... Porque como Florentino también tiene, es por ir poniendo una X, uno X o dos en la quiniela, ¿entiendes? Renovación de Ramos, uno. Avión privado, X, sí, X.
Al final, para moverte para crecer tanto en tantos países, por América Latina, tienes que optimizar tu tiempo.
Totalmente, totalmente. Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo también, un día de estos, tengo que tomar una decisión, porque para ir a Asturias estoy hasta las narices de pagar ahí en el peaje del Guerna, que me cobran 14 euros y eso no hay quien lo soporte. Pues nada, Enrique, gracias por estar en el partidazo y informaremos a los oyentes de lo que pase en los próximos días. Ha sido un placer conocerte y saludarte.
Igualmente. Muchas gracias por
un saludo, vuestro tiempo. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Enrique Riquelme.
Si lo tiene tan claro, habrá que apuntar el nombre para el futuro, pero yo creo que ahora es que...
Bueno, pero es una forma,
imposible.
Yo creo que es una forma
de
decir, estoy aquí.
Sí, bueno, sí. Por eso digo para el futuro.
Enseñar la patita.
Ojo al desgaste que se puedan producir en los próximos años, o a lo mejor, claro, Florentino algún día tendrá que irse. Florentino algún día tendrá que irse.
Por eso digo que para el futuro.
Y Florentino, el día que decida irse, va a designar a un sucesor. A un delfín. Lo normal es que él designe a alguien de confianza para que siga con el proyecto. Vamos, es lo que se suele hacer en estos casos.
Bueno, sí, el de ACS lo ha perdido.
Mm. Bueno, no sé, de momento ha dejado dos nombres en la mesa que parece que es todo lo contrario de la política del club. No,
de momento ha dejado cosas Klopp. Claras que a mí me han sorprendido muchísimo.
Cristiano,
una persona que no sabe si se va a presentar todavía, hable este sí, este no, este sí, este no. A mí me ha dejado sorprendido por eso.
Mm. Bueno,
yo
ni,
creo que
ni
lo que hay que hacer,
perdona,
es una empresa
una cosa,
de energía renovable.
Ni que decir tiene que nos encantaría Nos encantaría que este tiempo que ha ocupado en antena Enrique Riquelme lo ocupara también el que va a ser candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez. Nos encantaría tratar las elecciones del Real Madrid, por ejemplo, como tratamos las elecciones del Barça, donde los candidatos hablaron en las mismas condiciones en la antena de COPE sin ningún tipo de problemas. Así que la invitación está hecha y ojalá que tengamos la oportunidad de charlar y de preguntarle a Florentino Pérez cuál es su proyecto para el Real Madrid para los próximos 4 años. Nos encantaría y sería, yo creo, muy bueno para los oyentes de COPE conocer lo que piensa el actual presidente y candidato. ¿Ha anunciado que se presenta Florentino? No. Igual da un bombazo y dice que no se presenta. Claro, es que estamos contando que se presenta. Bueno, pues se supone que candidato Florentino Pérez. ¿Algo que comentar, Siro, que te he visto muy callado?
No, es que estaba escuchando y la verdad es que cuando me has dicho de preguntas que prácticamente se lo había preguntado ya casi todo, ¿no? No, que a ver, que me conozco yo a mis clásicos, que es que ahora ya se va a volver a decir otra vez que es que Florentino hizo el cambio de estatutos para no tener rival, para que no haya elecciones. O sea, si no hay elecciones es porque la gente no se presenta, pero que gente con pasta, como ha demostrado Enrique, hay en el ámbito madridista, y que si no se presentan es porque no quieren. O sea, que no es que Florentino quiera convertir eso en una dictadura del proletariado y que no haya nadie que se pueda presentar.
El proletariado, precisamente.
Sí, no.
Será una dictadura del capital, en lugar del proletariado, ¿no?
Lo que va a sorprender es lo de Zidane, ¿no?
Sí, ha sido muy contundente. Zidane no es nuestro entrenador. Zidane no es nuestro entrenador.
Muy rotundo. Porque uno hubiera podido decir, bueno, habrá que ver si él quiere seguir, ¿no? Pero un entrenador que ha ganado lo que ha ganado Zidane, que no se cuente con él.
Bueno, es que algo tiene que decir nuevo, ¿eh? Porque si va a seguir con los mismos.
Pero son ganas de quedar mal si no te vas a presentar. ¿Para qué vas a quedar mal con Zidane?
Sí, porque cuando se presente ya no estará Zidane.
Pero yo insisto en que los puntos estos que ha tocado, que nos llama la atención, son todos puntos emocionales. O sea, ha hablado de Klopp, pero también ha hablado de Raúl. Y sobre todo ha sido rotundo con Cristiano y con Sergio Ramos.
Yo lo que creo, insisto...
Que si esos tienen votos.
Yo lo que creo, insisto, es que hay que hacer
votos,
entre todos nosotros...
A favor y en contra, ¿eh?
Sí.
Una empresa de energías renovables, va a ser.
Una empresa de energías renovables.
Sí.
Claro, porque si el tío que le ha salvado la cabeza a Laporta...
Yo tengo un cargador de pilas
también
en casa.
Tiene 30 y pico de años y va en Ferrari helicóptero. Y ha metido los millones que le ha dado la
ventaja Juan Arias.
Pero claro, es que yo lo que estoy pensando es que eso ya lo tienen, los ricos ya lo tienen inventado, lo de las energías renovables. Habrá que hacer algo que sea lo próximo de los próximos ricos, porque esto ya lo tienen ellos.
Bueno, yo si hago una de estas y me sale como ellos, yo
no, estas ya es tarde, ya llegamos tarde.
Ya vamos tarde.
Sí, a estas llegamos tarde, hay que pensar en otra cosa.
Vamos al Ecuador.
Una red social.
Como no va a haber elecciones, voy a decir esta frase porque ya no... Es que yo estoy convencido que no se presenta nadie, que no da tiempo, no porque no estén preparados, sino que no da tiempo. Si tú te presentas diciendo que vas a repescar a Cristiano, no te vota ni el Tato. Aquí o vendes Mbappé y Haaland, o no te vota... El madridista está solo pensando en Mbappé y Haaland. Otra cosa es que esté enamorado de...
Raúl tampoco está mal, Raúl tampoco está mal.
A Haaland no lo has descartado.
La afición, ¿eh?
¿El qué? O sea,
Raúl como jugador, pues enamora, pero como entrenador tampoco te creas que es la mejor puesta en escena.
Bueno,
o sea,
déjate.
O sea. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Isaac Avilés?
Precisamente uno iba por la línea de Paco. Dice, si Riquelme consigue un acuerdo con Haaland y con Mbappé, gana las elecciones con una mayoría aplastante. Otro decía, Riquelme es el presidente del siglo XXI que necesita el Real Madrid. Lo veo joven y con ideas nuevas, es diferente. Otro dice, casi me convence, pero si Zidane no va a ser su entrenador, yo ya no le voto. Zidane no se toca. Riquelme llegará a la presidencia con Cristiano, Mbappé y Klopp de la mano. Ya lo estoy viendo y me estoy mojando. Otro decía que escuchando a Riquelme y todo lo que cuenta, hasta yo me he venido arriba. Otro decía, Florentino tiene la reelección asegurada, y lo firmaba uno del Barça. Y otro dice que nuestro presidente debe seguir siendo Florentino Pérez. Los socios le estamos muy agradecidos y esperamos que siga muchos años. Hablando de las elecciones, decía un oyente que tienen sentido ahora para poder abordar fichajes la temporada que viene con el tiempo suficiente, que eso es un buen dato.
Oye, perdona, me están escribiendo muchos amigos, a mí, al WhatsApp, que quieren formar una empresa de energías renovables. Ahora, mañana veo colas en los bancos diciendo, mire, venía, que ¿cómo se hace esto de las energías renovables? Que escuché a uno de 32 años
ayer. Te voy a un resumen rápido de cómo... Es que el otro día pregunté lo mismo.
Por favor, sí.
Por ejemplo, tú en una comunidad compras los kilovatios que esa comunidad... quiera sobre energía, por ejemplo, eólica. es como si compraras derechos y esos los puedes revender. Pero claro, tienes que construir también. O sea, luego tienes que comprar terrenitos y comprar los aparatitos que pones ahí para que den vueltas.
Con el Monopoly. Que vale una pasta, Monopoly, no veas.
La mayoría compran con créditos bancarios, claro. Juegan su pasta, o sea, son gente muy emprendedora que ha arriesgado un dinero, pero luego es que eso se multiplica el valor, pero por 100. O sea, es una exageración la pasta que se puede...
Para ganar dinero hay que gastar.
¿Cómo? Dime dónde voy. O sea, ¿qué hago mañana?
Por ahora ya te interesa,
es
¿no?
Que ahora ya, si se multiplica...
Ahora ya te interesa. Hace un rato casi me escupe.
Una cosa, no es que me interese, pero a lo mejor... Y Paco, ¿se puede meter ahí, por ejemplo, 5.000 euros? Si tengo ahorrados 5.000 euros, ir al banco y decir, oye, quiero meter esto en energías renovables.
Tienes que hablar con un tipo listo y... Sí, claro, tú puedes participar en cualquier sociedad en la vida. Claro. Cualquier sociedad.
Sobre todo si cotiza en bolsa, si te admiten. Allá vas, claro.
No lo sabía eso, que se puede participar en cualquier sociedad en la vida.
Si cotiza en bolsa, ¿cómo que no?
Y si no cotiza, pues llegar a un acuerdo con él, claro. El que manda.
Yo es que lo gasto todo en vino.
Despierta.
Habla
Juanma,
con
Agram
y que te lo meta él.
Con Joseph Agram.
Claro, y que te lo meta él.
Que mañana hay que volver.
Lo reconozco, si quieres.
Pues mira, no, ahora mismo voy a llamar a Enrique Riquelme cuando salga. Voy a hablar con el tema este.
Perdona. Estaba pensando de todos modos.
Sí, estabas pensando, pues sí, cuéntanos porque eso es
raro,
noticia.
Raro, por eso es noticia. Yo me da la sensación que el señor Riquelme ni se va a presentar a estas, ni se va a presentar las de dentro 4 años cuando Florentino decida marcharse o dejarlo. O sea, es que yo he visto esta película tantas veces,
sí,
de gente así que...
¿Tú crees que Florentino estaba escuchando la entrevista?
No creo.
No crees, ¿no? No, yo tampoco, ¿eh?
No creo, no creo.
No,
igual,
mañana la ley.
Mañana se la pasarán.
Mañana se la pasarán.
Pero...
Bueno, él es muy de podcast, ¿eh? Igual más se le pone el podcast, sí, en el coche. Cierra, Morris.
Bueno, y acabamos simplemente con un mensaje hablando del patrimonio de Riquelme. Decía un oyente, con 32 años y tiene más de 250 millones. ¿Qué he hecho yo en la vida? Que tengo 42 y alrededor de 250 menos.
¿Alrededor de cuánto?
250 menos. Él tiene 250, pues es alrededor de 250
sin
menos.
Sin contar la filial europea.
Es que... 12:55, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te apellidas Carralcaza? Porque esta es la pregunta que lleva años obsesionando a una vecina así de Montefrío, en Granada. Ella se llama Marisol y a sus 67 años ha comenzado una campaña a través de internet para localizar a las 150 personas que llevan ese apellido.
Jamás creyó que iba a tener la repercusión.
¿Podría llegar a desaparecer el dinero? ¿Vamos hacia un mundo sin dinero en efectivo? ¿Tú, por ejemplo, cuánto tiempo hace que no vas a un cajero?
Los que no sepan usar la tecnología, la gente mayor, ancianos, gente sin recursos, es su riesgo de exclusión social aumenta.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Hay quesos que te sacan una sonrisa. Esta semana el queso tierno El Cencerro de Día con un 25% de descuento por solo 1,49 la cuña. Nueva calidad Día, confirmada.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos.
Hola.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos, te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're
taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. Tramo final de este partidazo, de este programa de lunes, en el que tendremos kilómetro 42 con Chema Martínez. Todavía van a seguir unos minutos en el programa Paco, Joseba, Rico, Emilio, Senabre, Siro y Uzquiano, que siguen por ahí.
¿Chema ya ha vuelto?
Está en el aeropuerto. En el aeropuerto, en San José, me parece, en la capital de Costa Rica, para volver a España después de una carrera durísima. Ha sido segundo, ¿no, Joseba? Segundo.
Segundo, sí, señor.
Segundo, sí, señor. Sí, sí, es que está entrando Joseba ahora en el estudio,
sí,
la gente.
Estoy precisamente preparando la...
Sí, hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Conexión con Costa Rica, exacto.
Sí, estás preparando la conexión con Costa Rica. Ayer recuerden que teníamos a Imanol Alguacil en el tertulión de los domingos, el entrenador de la Real Sociedad, el campeón de la Copa del Rey, una entrevista que nos encantó. Y Manuel decía esto.
Creo que esta vez Raúl Pérez lo va a tener complicado para...
Raúl Pérez es el imitador del día después, que mañana va a estar en el día después imitando a Imanol.
Lo que pasa es que esta vez lo va a tener que hacer bien, porque lo de ayer sale desde muy dentro y creo que eso hay que sentirlo. Entonces se lo he puesto bastante difícil.
Pues han estado los dos, ¿no?
Es que parecía que el que ha hecho el sketch era Imanol, el de Raúl.
Tal cual.
Impresionante.
Tal cual. Esto es lo que ha pasado un día después.
Bueno, ahora me vais a permitir que me ponga en modo aficionado.
Este es Raúl,
Bueno, modo forofo, como queráis. Esto va por toda Guipúzcoa.
Es que
esto
es
va por todos los que sienten la Real, ¿vale? Y por todos los aficionados del día después. Un saludo a Andoni Aguirre Gómez Corta. Venga, vamos allá, todos conmigo. ¡El Real Alex! ¡Y la base arte! ¡Vete a jugar a Zulekin! ¡Vamos Real! ¡Yapa! ¡Dios! ¡Vamos!
Este es el imitador,
Clavado.
¡Que empiece el día después! ¡Vamos! ¡Dentro, cabecera!
Bueno, pues este es el imitador. Tremendo. Y la canción que son los dos.
Y la canción que
son los dos.
La canción que suena es la que le cantan a Imanol en Anoeta.
Vale, vale. Es que lo clava, ¿eh? Lo hace exactamente igual. Es tremendo. Y si ven el vídeo que está en las redes sociales, hemos colgado el vídeo en las redes sociales del partidazo y están en el.
¿Y cómo se lo toma Imanol, él, de verdad?
Sí, le encanta.
Estupendo.
Le encanta. Oye, tema de el asunto de Diakabí y asunto de Cala. Primero, el sonido de cómo Cala decía hoy, confirmaba que mañana da una rueda de prensa en Cádiz. Cala, el jugador del Cádiz, mañana da una rueda de prensa para explicar su versión, que todavía no conocemos, sobre lo que ocurrió ayer en el Cádiz-Valencia. Esto es lo que le decía a las cámaras de televisión esta mañana.
¿Hablaste con él después?
No tengo la... Mañana hablaré tranquilo.
Yo solamente, ¿qué te parece todo lo que se ha dicho un poco? ¿Sin eso? ¿Sin la...?
Lo diré. No preocupes, que no me voy a esconder, que lo diré.
Se te señale de todos lados.
Ya lo he dicho. Parece que en este país no existe la presunción de inocencia. Ahí está la hemeroteca. Miradla y ya está.
¿Cómo has dormido? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Cómo estás?
Bueno, muy tranquilo.
Muy tranquilo, es lo que ha dicho Cala. Rubén López, Cádiz, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Acordás la rueda de prensa mañana de Cala?
Pues no hay un hora en concreto, sino que la rueda de prensa del Cádiz la suele hacer después del entrenamiento, pero en torno será, yo calculo que en torno 12, 12 y media, que es cuando suele acabar el entrenamiento, pero hora concreta no, pero vamos, será sobre esa hora aproximadamente, sí.
Isaac Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No ha habido ninguna imagen en el día de hoy que ponga de manifiesto ese insulto racista, ¿no?
Ninguna. La Liga, a primera hora de la mañana, como anunciaba Javier Tebas, se ha abierto una investigación. Durante toda la jornada en la Liga han estado limpiando sonidos de las cámaras del partido, lectura de labios de la secuencia de Cala y de Diakabí, señal nacional, señal internacional. No se ha encontrado ningún audio, ninguna imagen de ese supuesto insulto racista. Ha circulado un audio fake, Juanma, donde se supuestamente le llamaba negro de mierda, vas a llorar. De hecho, algún medio de comunicación lo ha publicado en Valencia. Bueno, pues es fake news, o sea, ese audio no existe. Y luego la federación, vamos a ver lo que decide el comité de competición, porque en el acta está que los jugadores del Valencia abandonaron el terreno de juego y eso puede conllevar sanción, aunque luego volvieran. Así que, por parte de la federación, a ver qué decía el comité de competición. Por parte de la Liga, muy, muy complicado. Hoy ha hablado, por cierto, Javier Tebas con Anil Murci, con el presidente del Valencia. El presidente del Valencia le ha pedido máxima implicación a la Liga. La Liga, evidentemente, está absolutamente en contra de todo esto, del racismo, y está trabajando en ello prácticamente durante todas las semanas. Y, insisto, ningún audio, ninguna imagen, absolutamente nada, ni rastro, Juanma, ni en la señal nacional ni en la señal internacional.
¿Qué ha dicho el presidente del Valencia? Ha sido muy duro. Hugo Ballester, hola, Huguito, muy buenas. Ah, perdón, Rafa Villarejo, perdón, Rafa.
Bueno, lo primero, escuchaba ahora a Rubén que decía que Cala ha dormido muy tranquilo, o lo decía él mismo, el futbolista. Lo primero que nos han contado hoy es que Diakabí apenas durmió en la noche de ayer. Esta mañana todavía estaba muy nervioso, muy intranquilo en la sesión que ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y luego ha comparecido el presidente Anil Murci en los medios oficiales. A su lado estaba el propio Mukhtar Diakabí, pero como ha explicado el propio Anil Murci, no estaba todavía ni con ganas ni con ánimo de expresarse y de estar ante los medios, incluso de oficiales del club. Así que ha sido el propio Anil Murci quien ha hablado esta mañana, como tú decías, para ser muy contundente, para instar, como decía ahora Fouto, a la Liga que vaya hasta el final en la investigación de lo que él considera, insisto, graves insultos racistas hacia su futbolista, hacia Diakabí. Insta a la Liga que vaya hasta el final de la investigación y, sobre todo, ojo a lo que dice de Cala, porque para el presidente del Valencia y para todo el valencianismo, la imagen de ayer del futbolista del Cádiz sobre el terreno de juego cuando estaban ocurriendo los hechos, insisto, son palabras del presidente, lo dice todo.
Ayer asistimos en el partido contra el Cádiz a un acto flagrante de racismo. No podemos llamarlo de otra manera. Nuestro jugador, Mukhtar Diakabí, fue víctima de un gravísimo insulto racista por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad. Que nadie le quepa la menor duda de que el Valencia Club de Fútbol va a llegar hasta el final para defender a Diakabí y a luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables.
Lo que ha dicho Anil Murci. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Sí.
Una cara de culpabilidad es poco argumento, ¿eh? Evidentemente hay que, no, hay que perseguirlo. Todo,
no,
pero,
sí, uy. sí, efectivamente. Si no hay una prueba, no hay una prueba. Claro, y está.
Juan, al respecto, Juan Cala, me dicen que también que se está planteando incluso el emprender acciones legales por todo lo que se está diciendo de él. Mañana, como hemos dicho, va a hablar. No ha hablado antes por consejo también del propio club, del propio Cádiz Club de Fútbol, pero se plantea incluso el hecho de emprender acciones legales por toda la cantidad de cosas que se están diciendo de él, como decíamos antes, sin ningún tipo de prueba hasta el momento.
Es verdad que hoy ha circulado un vídeo en el que se ve la acción entre Cala y Diakabí, y en esa acción concreta se ve como Cala no abre la boca, no le dice nada a Diakabí en esa acción concreta. No sé si viene de antes o
sí,
es...
Sí, parece que el que primero dice algo, levantando un brazo, es Diakabí a Cala, sí. Cuando lo tiene como 5 metros, sí. Ya, los dos están saliendo de la
y el otro dice, déjame en paz.
El otro contesta con un brazo así, déjame no sabe lo que dice ahí. Sí. Pero es Diakabí el que va a por él hasta... A lo mejor es el momento que suelta el brazo.
No lo sé. Gracias, Rubén. Mañana nos cuentas.
Un abrazo.
A ver qué pasa mañana. Y antes de que os vayáis, simplemente lo que ha dicho hoy el alcalde de Bilbao. ¿Qué habéis liado en la Real? ¿Por la trompeta de...?
Sí, por la trompeta de Illarramendi. Sí, cuando tocó el himno de la Real. Bastante mal, por cierto. En la cena de celebración del título.
Bueno, pues el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Aburto. Juan Mali Aburto ha dicho que esto que mal.
No me ha gustado, la verdad, porque creo que hay que tener, insisto, ¿no?, mucho respeto en la victoria y en la derrota, ¿no? En este caso, en la victoria, ¿no?, de la Real, ¿no? Y Villalibre, bueno, se había hecho con una imagen que ha sido originaria, ¿no?, de su forma de hacer las cosas, y creo que imitarla no ha sido, en este caso, bonito por parte de Illarramendi, ¿no?, que es un gran jugador, pero en este caso creo que no ha estado a la altura y que lo podían haber celebrado de otra manera seguramente mucho más original, ¿no?
Bueno, hombre, un poco de humor, ¿no?
Por favor.
Es que además lo está diciendo con todo el cariño el alcalde de Bilbao.
Que es el mismo cariño, con el que lo hizo
Illarra. ¿Hay gente más vacilona en este mundo que los bilbaínos?
Vale. Bueno, si es una vacilada ya me parece bien.
No, digo que siendo como son, me extraña que por una chuminada de estas, bueno, se ponga así de...
José Ángel Peña, Bilbao.
Muy buenas noches,
a ver,
¿qué tal?
A ver, el termómetro eres tú. ¿A ti te ha parecido mal la trompeta de Illarramendi?
A mí, de los tres vídeos que circulan por internet de celebraciones Txuri-Urdin...
¿Pero para qué andáis metiéndoos en internet? Es que eso no es lo que no tenéis que ver. Es que, de verdad, te digo, es que solo os calentáis.
Tira al Twitter, niña.
Claro, tira al Twitter.
No, lo que te digo, de los tres vídeos, a mí... De las tres jugadas polémicas, a mí la que menos me ha llamado la atención es la de Illarramendi.
La trompeta.
Porque eso no se prepara de un día para otro tampoco. Bueno, y sin más, además toca el himno de la Real, claro. y vale. Hay los otros dos, a mí por ejemplo me sorprende mucho el de Llopis, el entrenador de porteros con pasado en Lezama, que ahí sí parece que se burla de Villalibre, dice dónde está la trompeta, dónde está, y además no se comprende demasiado porque esa celebración fue en la Supercopa contra un club que no tiene nada que ver con la Real, que es el Barcelona. O sea, si alguien se podría sentir, no sé, ofendido o tenérsela guardada, es el Barcelona, no la Real. Y también ha generado cierta crispación, vamos a decir, en el entorno rojiblanco, el vídeo de Remiro, pues mofándose también un poco de otro vídeo que en su día grabó Iñaki Williams. Pero vamos, era difícil que un derbi,
claro,
entre Atlético y Real no traiga cola, no. Y la final de este sábado, pues, no iba a ser una excepción. Pero vamos, no vamos a hablar de grandes polémicas, ni mucho menos. De hecho, cuestionado sobre este asunto, Raúl García no ha querido echar demasiada leña en el fuego. Ha dicho que hay que saber ganar y que hay que saber perder, y que ahí están las imágenes de cómo asumieron ellos la derrota, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Por cierto, no ha querido contestar directamente a si van a hacer pasillo o no el miércoles al campeón de Copa. Ha dicho que, bueno, que al final, a eso nosotros, en referencia a los periodistas, le damos demasiada importancia, pero que al final el respeto y
los amenazas se hacen día a día. No tengo ninguna duda de que le harán el pasillo.
Sí, yo creo que también, pero vamos. Es que después de aguantar el trago, quiero decir, de aguantar ahí estoicamente en el terreno de juego el trago de fuera del perdido una final, pues bueno, hacer pasillo. Además, en un estadio que va a estar vacío, que tampoco te va a suponer ninguna humillación, pues bueno, yo creo que sería lo suyo, pero veremos a ver lo que pasa.
Vale. Gracias, Peña.
Hasta luego.
Hasta luego. Es que
no sé yo si habrá pasillo.
Eso después, digo yo.
Pero precisamente por estas cositas.
Que no, que lo hay seguro.
Yo creo que lo hay, ¿eh?
Y tanto.
Yo creo que lo hay.
Se toma últimamente como una humillación esto del pasillo. Y con el ejemplo que han dado los dos equipos de cordialidad, yo lo vería súper natural.
Debería haber fútbol todos los días, a todas horas, para que estas cosas no pasaran de la categoría de anécdota. Y incluidas las declaraciones del presidente, bueno, del alcalde de Bilbao.
Hay fútbol todos los días, a todas horas.
No, pero más, o sea, más.
Más. Miguel, eres la primera persona que pide más fútbol.
Venimos del parón, entonces, Miguel.
Ha dicho Guardiola hoy que la FIFA y la UEFA están destrozando a los jugadores, y tú pides públicamente más fútbol.
Más fútbol, sí, por ejemplo.
Cómo se nota que estás en segunda actividad, de verdad.
No, mejor trabajado el fútbol femenino, partidos en Lezama o en San Mamés con el Atlético, que tiene un equipazo de fútbol femenino, en fin, entretenerse con otras cosas. Salir, yo, en fin, me pongo en el pellejo de los votantes de Valladolid o de Bilbao, y no me parece que el alcalde tenga que salir.
Los alcaldes son un filón.
Sí.
Lo digo en serio,
que nosotros ya hemos descubierto más de una vez.
Sí. Yo de verdad, a mí me apasiona entrevistar a alcaldes.
Y tanto.
Y alcaldesas, ¿eh?
No tienen jefes de prensa tan pesados como
los
del fútbol.
No, me apasiona entrevistar a alcaldes. Y además tengo la sensación de que a los alcaldes les apasiona el partidazo. Sean del partido que sean, no ha nacido el alcalde que nos dijera que no.
Eso es verdad.
Siempre que llamamos a un alcalde.
Incluso aquel que cortó aquella montaña para que pasaran las bicis.
Ah, sí, claro. Ah, claro, el alcalde de dónde era.
Uf, a saber.
No, me acuerdo. De un pueblo de aquí de la sierra.
No me acuerdo, pero fue sensacional. Pero fue sensacional aquella
entrevista. Sí, sí, sí. No, pero mucho. El alcalde de Manacor, la recuerdo con mucho cariño, o sea, también. Sí, sí, el sí. Pueblo de Rafa Nadal. Sí, sí. Un alcalde en Salamanca, también. Cuando el Madrid tenía que ir a jugar allí con el Unionistas o algo así, también. No sé, me encantan los alcaldes. Compañeros, de verdad, mañana
del metal.
Me gustaría que escucharais la radio a partir de las
8:15.
8:15 de la mañana, porque Herrera tiene cosas importantes que contaros. Y 8:15 de la tarde, que arranca
un alcalde.
Que arranca tiempo de juego. Que arranca tiempo de juego con el partido entre el Madrid y el Liverpool. Gracias, Paco. Hasta luego. Siro.
¿Eso qué?
Nada, que devuelvas el día, ¿vale? Llamas mañana personal.
¿Qué dices? Pero sí,
No, devuelves el día. Sí, sí, lo que te corresponda por el...
Pero si acabo... Estaba
lo que te corresponda por el 6 de abril...
Estaba en Twitch.
Lo que te corresponda por el 5 de abril, si tienes vergüenza, llamas mañana personal de la COPE y dices tú, oye, por favor, este día me lo quitéis de la cuenta. Un abrazo, Siro.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Senabre, Emilio, Rico, Paco... Ah, Paco ya está. El resto. Adiós, un abrazo. Adiós,
un abrazo grande.
Joseba se queda porque llega al kilómetro. Voy a decir una cosa, Chema Martínez es muy importante en el kilómetro, pero no fue lo mismo sin ti, Joseba, el otro día.
Pues mira, me alegro de que me lo digas.
Una cosa...
También yo eché de menos el espacio semanal este que tenemos aquí entre nosotros.
Claro.
Para hablar de nuestras cositas.
Sí.
Señor.
Ah, pensé que ibas a decir que echaste de menos cuando no estuve yo la semana anterior, pero eso no.
No, la verdad es que no. No, de eso no, ni
pero
me,
no
ni
me
había
imagino,
acordado.
Pero no me imagino un kilómetro 42 sin Chema Martínez, porque oye, es que...
Estoy un poco asustado con Chema,
¿Por qué? ¿Qué pasa?
A sus 49 años ha dicho que ha vivido la experiencia más dura de su vida. 49 años y con las burradas que ha hecho.
¡Chema!
Hola, amigo. Juanma, Joseba, buenas noches.
Pero, ¿de verdad? ¿La más dura de todas?
Ostras, ha sido tremendo. Yo también os he echado de menos. Imagínate, no sé por dónde empezar, desde el principio, o sea, 9 días sin dormir en una cama, durmiendo en el suelo. Al final no han sido 250 kilómetros porque tuvimos una alerta amarilla y no se pudo celebrar la quinta etapa, que fue algo salvaje, y os puedo asegurar que no lo he pasado tan mal en mi vida, cruzando ríos, cruzando selvas con muchísimo barro, he visto todo tipo de animales, me he hecho un esguince, me he perdido, me he caído 300.000 veces, y te puedo asegurar que ha sido, como decía Joseba, la competición más dura a la que me he enfrentado, y ostras, cuando he terminado, menos mal que se han ido todos los males, ha pasado todo, y he empezado un poco a disfrutar de mi estancia, sobre todo cuando me he duchado y he pillado la cama por primera vez, qué paliza.
¿Pero ha sido sobre todo por las condiciones climatológicas o por qué, Chema?
Sí, normalmente aquí en esta época en Costa Rica no hace tan mal tiempo, hace calor y bueno, el circuito era duro porque la Volcán Ultramaratón es una prueba que quiere ser referencia a nivel de pues las pruebas más duras del mundo. Es una prueba que tiene 12.000 metros desde nivel positivo, lo que es una burrada, y el recorrido transcurre por selvas, cruzando ríos, o sea que es todo el rato subir y bajar con zonas técnicas. ¿Qué pasa? Que ha llovido desde el segundo día y no ha parado, la lluvia ha ido a más. Entonces, fíjate que tienes que cruzar ríos, llevas toda la comida, el saco de dormir lo llevas todo encima. Cuando llegas al campamento hay que dormir en el suelo, la tienda se moja, entonces no descansas bien, estás empapado, no tienes ropa para ponerte, todo lo va complicando un poquito más. Y en vez de ir por la selva, por un recorrido en el cual puedes pisar bien, pues había barro, pero barro hasta las rodillas. Muchas caídas, muchos rebalones, he visto bichos de todo tipo esta vez. Esta vez os puedo asegurar que ha sido algo salvaje en ese sentido, ¿no? Y entonces el tiempo, con esa alerta amarilla que tuvimos el sábado, hizo que la organización dijera, oye, que no podemos hacer la etapa de hoy y pasamos todo a la última, ¿no? Que bueno, que para mí era más que suficiente. Hicieron un pequeño conato de ver cómo estaba el recorrido, había que cruzar ríos, y la propia organización tuvieron que sacar a una familia atravesando un río con cuerdas porque se habían quedado atrapados. Así que esas condiciones han complicado todo un poquito más y eso lo ha dificultado.
¿Cómo se corre con un esguince? ¿Qué hiciste? ¿Te vendaste? ¿Lo apretaste? ¿Cómo hiciste?
Pues, fíjate, me pierdo primero. En la última etapa voy en segunda posición. Zaiz ha sido el gran dominador. Sigue lloviendo todo. Entonces tú vas tan pendiente del suelo, de donde pisas, de que no te caigas, que por un momento pierdo las referencias de las marcas y me confundo. Cuando llevas 500 metros te das cuenta de que estás perdido en medio de la selva. Tienes que volver Y en este caso resulta que los corredores que venían detrás también se habían perdido. Y decía uno, no, es por aquí. Volvemos a seguir por el camino perdidos, recorremos otros 1000 metros más y nos damos cuenta, oye, por aquí no es, tenemos que volver. Deshacemos todo eso, con lo cual son 4 kilómetros de más que hacemos. Y claro, empiezas a correr con prisas porque pierdo 40 minutos en ese momento. Trato de dar cazo otra vez al corredor que se había puesto en cabeza y pisando una piedra se me va todo el pie, rompo un bastón y siento un dolor intenso, un dolor súper fuerte. Entonces, ahí tienes dos opciones. Pararte, vendarte, que te lo ponga el médico, que te pongan, tomes algún antiinflamatorio. O lo que hice fue digo, que se mantenga, que no vaya el dolor a más y que pueda acabar la etapa. Entonces hubo momentos que el dolor bajaba un poquito de intensidad y eso hacía que pudiera seguir. Pero terminé con el pie, os puedo asegurar, como una auténtica bota y llevo 2 días con el pie muy inflamado. Así que se puede correr, pues eso, con un poco los locos que estamos acostumbrados a soportar el dolor aguantando, pero lógicamente haciendo una pequeña locura porque lo lógico a lo mejor era parar, que el médico me hubiera vendado porque teníamos médico en los diferentes CPs, ¿no? Así que un poco locura, ¿eh?
¿Cuánta gente participaba en la prueba?
Bueno, en la prueba que era la de las 6 etapas hemos sido 57 corredores, ha habido retiradas. Ha habido gente que en alguna etapa le ha costado cumplir todos los kilómetros. Y luego había se celebraba también el quinto día una etapa de 100 millas, que había también otros 100 apuntados, más otra etapa de 42 kilómetros que no se pudo hacer porque estaba, bueno, por la alerta amarilla. Así que al final hemos corrido los 57 de que competíamos en la etapa, o sea, lo que era la Volcán Ultra Maratón, que era la etapa, de la, o sea, la competición de las 6 etapas.
Vale, vale. ¿Y se llega a pasar miedo en algún momento? ¿Pero miedo de verdad o no?
Sí. O sea, para mí, una de las cosas que pues que transmitía la organización era decir, pues que como os habéis pasado, o sea, que porque el tiempo, a lo mejor en una carrera normal te encuentras con un desafío de este tipo y lo vas haciendo y no tienes mucho problema, pero yo he pasado por selvas, me he encontrado con ortigas, se me ha puesto la pierna con reacciones alérgicas, con pus, te resbalabas y te podías tener la posibilidad de darte con algún tronco. Todo estaba por el tiempo, rayándolo casi, para mí, la peligrosidad de no va a ser
poner en peligro a los participantes de verdad, o sea, ponerles en peligro serio.
Sí, yo creo que sobre todo los que nos jugábamos la cabeza, ¿no? Que arriesgas un poco más, que tratas de ir rápidos en sitios, a lo mejor pasas despacio y no pasa nada, pero lógicamente yo sabéis que soy muy competitivo y quizás en este tipo de competiciones, pues eso, arriesgas un poco más, tratas de a lo mejor, imagínate saltar una piedra en un río y te resbalas, te caes, te puedes hacer daño. O sea, que tiene, para mí entraba, yo lógicamente soy un patán y tengo muchas limitaciones y sí que notaba la complejidad. Para una persona que vaya más despacio, ese riesgo disminuye. Yo se lo decía a la organización que lógicamente no había peligro. El día que estuvo complicado, que fue el día de cuando los ríos estaban más desbordados, lógicamente la etapa no se llevó a cabo, pero no sé si habéis seguido, habéis visto cuando he pasado a los ríos, con qué fuerza iban y tenías que estar muy sujeto a las cuerdas porque incluso te podía llevar, o sea que son pruebas para estar bien preparado tanto físicamente como mentalmente para aguantar tantos días, ¿no? De competición.
No me extraña que luego por el retiro corras tranquilamente como una...
Levite,
claro, es que flotando en el retiro o ahí en las Rozas, es que claro, vas, imagínate, en un balneario estás.
Sí, pero os puedo asegurar que también que en este caso, bueno, y me ha faltado lo último, ¿no? Que yo terminé la última etapa de ir tan deshidratado, con la tripa muy mojada, pues tuve la sensación, forcé un poquito más y al llegar a meta me dio un poquito de, pues eso, casi sangre un poco del esfuerzo que había realizado, ¿no? O sea, fruto de estar tanto tiempo al límite y con esa deshidratación. Me vio el médico y dice, bueno, hidrátate bien, y lógicamente la siguiente orina me estuvieron controlando, ya era claro, no había ningún tipo de peligro, pero que te digo que llegamos al límite, o sea que yo soy un tipo que busco siempre tratar de superarme y por eso os decía, fíjate todo lo que estoy diciendo que hace ver que para mí sí que ha sido una prueba extrema, ¿no? Que posiblemente el tiempo y la climatología lo haya complicado, pero sí que he tenido que dejarme la piel y estoy muy magullado y por eso he terminado y casi me pongo con la trompeta a llegar a meta como ya libre o ya
realmente. Vale. No era malo. Y la pregunta clave, ¿volverás?
Ostras, a esta prueba me costaría trabajo, a esta misma. No sé si a lo mejor...
La primera vez que le oigo a Chema decir que no va a volver a una prueba,
sí,
¿eh?
Sí.
fijaros que hemos estado por unas zonas, el volcán Arenal, que es una de las maravillas, he estado en la falda y no lo he visto de la nube que teníamos encima. El volcán, había otro volcán que se me ha olvidado el nombre ahora, que tampoco lo hemos visto. O sea, hemos pasado por lugares maravillosos, pero ha sido todo la nube con el todo el rato el jarrear. Había el vasco que le decía a Joseba el otro día que había un atleta de Tolosa que decía, yo quiero que jarree, y como fue contento porque había ganado la Real. Yo creo que no sé lo que ha hecho para llevarse toda la lluvia de todo el mundo en ese espacio concreto de Costa Rica, ¿no? Y ha sido demasiado, demasiado duro, ¿no? Ahora me queda recuperar, coger fuerzas, regresar a casa, que todavía me queda la última etapa, que es en el viaje. Pero bueno, a todo esto había que añadir que hemos tenido que hacer 3 o 4 transfer en autobús dentro de la competición y todo lo ha complicado un poquito más. Pero estoy muy satisfecho porque he estado muy competitivo. He culminado el reto, que para mí era también lo importante, y que he conseguido quedar segunda posición, que no está nada mal. O sea, que al final, pues mira, eso al final hace que se te olvide todo lo malo, y estoy convencido que mañana o pasado os sorprendo con algún nuevo reto, casi seguro.
Eres un
Pero para vosotros no es esta etapa, ¿eh? No es esta prueba. Para vosotros,
no, tranquilo, no estaba ni pensándomelo, tranquilo, no estaba ni pensándomelo. Que, Joseba, ha habido récords.
Claro, es que es la pregunta que se está haciendo mucha gente en el mundo del atletismo. Este fin de semana, Rup Cheptegetich ha batido el récord del mundo en medio maratón femenino en Estambul, 1:04:02, 29 segundos menos. Y Beth Potter, que es una atleta británica que nunca ha estado entre las 20 mejores del mundo en su disciplina, ha batido el récord del mundo de 5 kilómetros. 2 segundos menos, 14:41.
Las tapas.
¿Las tapas o hay algo más? Eso es lo que se está preguntando en el mundo del atletismo. Y Chema tiene alguna
¿Algo
respuesta.
Más? ¿A qué te refieres?
No sé.
A ver.
Bueno, el algo más, pues puede ser, ya que la gente empieza, me imagino, a elucubrar, como si existe en algún método de ayuda que no sea solo de la tecnología de las zapatillas. No siempre se ha podido hablar, ¿no? Cuando existen récords de este tipo, y ya lo hemos hablado muchísimas veces, que las zapatillas ha supuesto un cambio total, ¿no? Un cambio en cuanto a los récords se baten con mucha más facilidad. Estamos hablando de que una mujer ha corrido a 3:02 por kilómetro, que es algo salvaje, 1:04 en media maratón. O sea que, sin desmerecer a las mujeres, a los hombres les cuesta correr a esos ritmos. Estamos hablando de tiempos estratosféricos. Y alguien que no es conocida dentro del mundo tan top, que sea capaz de batir un récord mundial con la ayuda de las zapatillas. Yo quiero creer que la tecnología sigue avanzando demasiado y estamos perdiendo un poco la perspectiva, lo que suponen las marcas y los registros que son, ¿no? Yo sabía, prefiero pensar eso, ¿no? Que la evolución tecnológica hace que se consigan estas marcas fruto de esa ayuda a nivel biomecánico que sí que se nota, y los corredores está claro que están corriendo cada vez más y más. ¿Hasta dónde queremos que corran? Pues bueno, una es la tecnología y el otro tema, pues a lo mejor es un tema más a nivel médico, qué tipo de ayudas puede tener un deportista para seguir con la mejora, ¿no? Yo prefiero quedarme con la parte, pues, que estamos viendo todos, que esas ayudas tecnológicas en cuanto al calzado están ayudando a cosechar esas marcas, ¿no? Pero en cualquier caso, registros increíbles, ese récord del mundo de media maratón a mí me parece excepcional, y vemos como atletas que tampoco se intuía que podían batir esos récords, como pues el récord ese de 5.000, pues ha caído, ¿no?
Las tapas, por cierto, no deben ser muy fáciles de conseguir, algunas de ellas, ¿eh? Porque las Adidas que probamos tú y yo, Joseba, sí. Un amigo mío fue a pedirlas, que están agotadas o no...
Se agotan enseguida, sí. Eso sabrá más Chema, pero yo creo que en cuanto salen hay una demanda...
Complicado, ¿puede ser complicado conseguirlas algunas, Chema?
Sí.
Vale.
Complicadísimo.
Vale.
Yo no sé por qué, si a lo mejor a nivel de marketing las están sacando con más cuentagotas.
No, que las anunciamos nosotros aquel día con aquel test y volaron a raíz de que
eso,
las fuimos nosotros.
Básicamente.
Eso,
básicamente.
O sea, tal cual.
Hombre, somos los más influyentes, sí. Los más importantes y los más influyentes. Con lo cual tenemos que vendemos lo que sacamos, lo vendemos.
Totalmente. Vamos a ver si nos invita Petón a su programa de influencias.
Influencias. No, solo invita a gente guapa.
Sí. Y chicas, fundamentalmente.
Básicamente sí.
Sí, sí. Preguntas para Chema Martínez. A ver, mira, otra de zapatillas. ¿Las que llevas ahora son un prototipo de nuevas Terrax?
Terrex. Bueno, es una zapatilla
Es
una zapatilla que le he hecho unos ajustes y es un pequeño prototipo. Sí, podríamos decir que sí, es un pequeño prototipo hecho de forma casera por mí.
Vale.
¿Y qué? ¿Pero qué has hecho las zapatillas? ¿Las has puesto esparadrapo?
Nada, ponerle un poquito de goma de suela, cortar una suela, unas zapatillas y pegársela, pero ya está. De dos zapatillas las he recortado y he puesto un refuerzo. O sea que, que es un refuerzo casero.
Pareces el de Bricomanía, más que sí, Chema, sí. Martínez.
Ya te digo.
Claro.
¿Qué planning de 2 meses harías para mejorar en carreras de 10 kilómetros y que no te duela el piramidal?
Bueno, el glúteo, el piramidal duele por una deficiencia muscular. Trabajar algún ejercicio de fuerza, incluirlos una vez a la semana, eso es clave. Y en dos meses incluiría sobre todo al principio trabajo de fuerza. Todo lo que son gradas, cuestas, ayudará seguramente a potenciar los glúteos. Incorporar alguna sesión, de algún intervalo, alguna sesión rápida, ¿no? Para seguir dando una como carga y otra sesión un poco de series en trabajo de umbrales. O sea, que al final en dos meses es difícil, habría que entrenar todo, pero si necesita mejorar esa zona de piramidal que tiene problemas, la primera parte, el primer mes, incidiría en un trabajo de fuerza al menos una o dos veces por semana y haciendo especial hincapié en el trabajo de cuestas o gradas.
¿Qué recomiendas comer antes de salir a correr? Me gusta. Todo el mundo dice.
¿Te gusta?
Sí, hombre, yo siempre oí lo de la pasta y tal, mucho hidrato, ¿no?
Sí, fíjate, yo he llegado a, no antes, ya lo he contado alguna vez, en medio de una carrera larga de comer pasta y devorarlo. Yo creo que cada uno tiene una forma de alimentarse, de tener unos hábitos que son los que tiene que hacer el día de las carreras, los entrenamientos. Tienes que probar cosas, ver cómo te sientan a tu estómago, cómo lo digieres y cómo vas luego cuando te pones a entrenar. Al final es ver cómo responde tu organismo y luego repetirlo una y otra vez hasta que lo mecanices, ¿no? Y luego no hacer ningún tipo de variación el día de la competición. Yo, por ejemplo, soy, ya lo sabéis, de los que desayuno poco. Yo con dos cafés normalmente no tengo problema para entrenar porque mi cuerpo está acostumbrado a estar sin esa energía y valerse la energía que tiene acumulada el día previo. Pero hay gente que necesita tomar algo para sentir esa sensación de que el cuerpo tiene algo y aunque no sea la energía que utiliza, ¿no? Pero al final depende un poco de cada uno y de los hábitos que tenga, ¿no? Pero me puede valer casi cualquier tipo de desayuno e incluso en alguna ocasión el ayuno.
Y por último, ¿es perjudicial a nivel aficionado compaginar running con ciclismo? ¿Qué debemos evitar?
No, es maravilloso, lo hemos dicho muchas veces, el entreno cruzado.
Claro.
Lógicamente, cuanto más corras y más cerca tengas tu objetivo, menos tendrías que abusar de entrenamiento cruzado, abusar menos de la bicicleta, por así decirlo. Pero hoy en día casi, si hablamos de entrenadores, de atletas que entrenan las largas distancias, casi todos incluyen un 40% de entrenamiento en bicicleta y un 60% de entrenamiento en carrera para un poco minimizar el riesgo de lesión provocado por el impacto. Para una persona normal yo creo que hacer una sesión a la semana, ya sea bicicleta, si te gusta, y sustituirlo por la sesión larga, va a hacer que tu cuerpo descanse el impacto y a la larga sea beneficioso, aunque sea el tipo de trabajo distinto. Eso sí, cuando se acerca la competición, hay que volver a correr, que es el trabajo específico el que nos va a poner a punto para la carrera.
Chemita, fíjate cómo estará de cansado y de asqueado de esta historia, que se ha pasado al ballet fit. Y tú dices, ¿qué es el ballet fit? Pues creo que el lunes que viene nos lo quiere contar.
Ah, vale, pues el lunes lo hablamos. ¿Cuántas horas tienes de vuelo, Chema?
Pues creo que son 12 y pico. O sea, me faltan todavía un par de horas para salir, así que
directo,
mañana por la tarde.
Directo.
Estoy por allí.
¿Vienes directo a Madrid?
Ah, sí, directo. No, vale. Ya no paro por ningún lado. Ya vale. Voy directo, ni selva, ni nada. Voy directo en el avión. Creo, a ver si me quedo dormidito. Me muevo un poquito para que el cuerpo no se me quede demasiado oxidado y no se me hinche demasiado. Y espero mañana por la tarde estar por allí.
Pues buen viaje, Chemita. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Recupérate.
Gracias, abrazote.
Gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, 8:15 de la tarde, tiempo de juego, 11:30 de la noche. De nuevo con todos ustedes el partidazo. Ha sido un placer, gracias por escuchar la radio. Se las damos de verdad. Muchas gracias por escuchar la radio cada noche. Ahora, continúen en compañía de la cadena COPE, porque llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.